¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mosto. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola, ¿qué tal? Tiempo de Juego, bienvenidos a la Copa Davis de Madrid. Segunda jornada para el equipo español después de la trabajadísima victoria de la noche ante los rusos que nos llevó hasta casi las 2 de la madrugada. Hoy el rival es Croacia, que perdió claramente ante Rusia el primer día y que encima viene con bajas y que a priori tiene que ser un rival mucho más asequible para los nuestros. Pero ayer ya conocimos que esto es la Davis, que aquí no hay rival menor, así que habrá que sudar para firmar el pase a los cuartos de final del próximo viernes. Estamos en la pista central Caja Mágica, Madrid, y Angelito García, hay novedades porque los croatas no vienen con su mejor equipo. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Alberto, hola Tiempo de Juego. No, los croatas no vienen ni con su mejor equipo, ni con el segundo, ni casi con el tercero. Está a punto de saltar a pista Roberto Bautista y su rival es un tenista que no juega un partido individual desde el año 2017, que no gana un partido individual desde enero de 2017. Se llama Nikola Medtchik, es doblista y le toca jugar el individual porque Coric ha decidido que no juega. Así que Goyo pasa al segundo partido, el que juega ante Rafa Nadal, y será Nikola Medtchik el rival de Roberto Bautista en esta pista central. La victoria de ayer nos ha puesto las cosas muy sencillas. Lo normal hoy, dos victorias asequibles en los individuales y España como primera de grupo a cuartos de final. Pero no vamos a vender el oso a la piel del oso antes de cazarlo. Así que hay que estar preparados para este Roberto Bautista, Nikola Medtchik. A continuación, Rafa Nadal ante Goyo. A priori, dos victorias sencillas y, por supuesto, os las contamos aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tengo el enorme placer de tener ya aquí a mi lado a Quique Yunta, especialista en tenis de la ABC. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y en Barcelona está el gran Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, queridos, entusiasmado de escucharos.
Bueno, Quique, un poco descafeinada quizá esta segunda eliminatoria. No está Cilic, eso lo conocíamos hace días, hace semanas. Tampoco está Coric. ¿Cómo se presenta esta tarde de miércoles?
Pues un poco descafeinada, bastante descafeinada por la escasa entidad del rival. No en vano, al final es una Copa Davis. Habrá que ver este segundo día de España, ¿no? Cómo se calienta también el personal. Y también hay que tener en cuenta que es un día importante para recobrar la fe de Roberto Bautista, que ayer cayó en ese primer punto contra Rublev. Es un punto importante este, aunque sea muy favorito. Y luego yo creo que Rafael Nadal debería rematar lo que se supone un miércoles plácido para la selección.
Tomás, ayer fue un debut francamente complicado, ¿eh? Nos fuimos hasta las 2 de la mañana, tuvo que aparecer Rafa Nadal en un partido disputadísimo ante Kachanov, pero ayer sufrimos.
He desayunado a las 3 de la tarde, yo creo que con eso te lo digo todo. Y sí, hombre, a ver, Kachanov, que es verdad que estaba por ahí, las Maldivas, creo que dijisteis de retirado, claro, pero es un tenista de verdad, ¿eh? Entonces, bueno, yo pensaba que Bautista le iba a ganar a Roblev, no le ganó, y ahí estábamos un poco en el alambre, ¿no? Porque, claro, no podías perder el segundo individual, y es lo que decimos de la Copa Davis, tiene esa carga emocional que sabemos todos de toda la vida. Cosas raras, con tantos rusos como hay en Rusia, que decía Eugenio, nada más tienen dos tíos para jugar esto. Es extraño, ¿no? Y hoy, pues no sé, hoy yo pondría en el segundo individual a Quique Yunta, que lo merece por los años que lleva dedicados al tenis, y ganaríamos igual 3-0.
Están ya sobre la pista de esta central la selección española, que ha sido la primera en saltar. Vemos a los cinco componentes con Sergi Bruguera a la cabeza, con la bandera de España, y estamos a punto de escuchar, Ángel, el himno nacional de España.
Todo preparado para que suene ese himno nacional de España. Nos ponemos en pie y ahí suena el himno nacional de España.
Presentan bueno, antes a los croatas, Ángel.
Efectivamente, sí. Justo lo que tú decías.
Caballeroso.
A priori, Quique, hablábamos ayer del grupo de la muerte cuando teníamos en el horizonte a Medvedev, a Cilic, incluso a Coric, pero ni siquiera llega al grupo del susto, ¿verdad?
Sustito, porque el primer punto se lo lleva Rusia y ya tienes que ir a remolque. Una vez gana Nadal, la cosa se suaviza bastante, y yo francamente me llevé la gran satisfacción con el dobles, porque es verdad que Marcel es un doblista consagrado. Feliciano también ha dado sus mejores momentos, seguramente en el dobles con España, sin ser tampoco un especialista. Yo creo que ahí dio la talla a esa pareja. Y ahora, ¿qué quieres que te diga? Este miércoles, que seguramente deberíamos estar haciendo cálculos para ver si tienes que asegurarte el primer puesto, si no como segundo, qué difícil todo, sobre todo después de que ganara primero Rusia. Y ahora toca ponerse en pie, ¿no?
Sí, porque suena el himno nacional de España, lo escuchamos. Nacional de España en la central de la Caja Mágica. Y Tomás, esto es un espectáculo, ¿eh? Ayer lleno hasta la bandera, 12.500 personas, y hoy la grada tiene un aspecto tremendo. La gente tiene muchas ganas de España y tiene muchas ganas de Rafa Nadal, ¿verdad?
Hombre, es que eso, yo lo dije el otro día, que había que jugar la Davis cada dos meses. Tener aquí a estos tíos, además que estás viendo la imagen, dos catalanes, un toledano, un balear, un valenciano. Es una cosa extraordinaria, un asturiano. Es como una especie de locura colectiva.
Sí,
y además son los emperadores del buen rollo.
Sí,
estos tíos es una cosa magnífica. Oye, por cierto, ahora que suena el himno croata. ¿Y ese Coric por qué no juega?
Angelito, ¿por qué no juega Coric?
Porque no le sale del bolo.
Una baja de última hora.
Pues no han comunicado una lesión como tal, pero sí que es verdad que, bueno, ya se borró Cilic por lesión. Se borró Karlovic, nadie sabe muy bien por qué, porque además viene de ganar un torneo, siendo el tenista más veterano en estar tantísimos años en el top 100 como ha sido Karlovic, después de ganar ese Challenger y meterse de nuevo en el top 100, terminar la temporada en el top 100 durante tantos años. Tiene 40 años y sigue con su saque jugando a todo el tenis. Entonces yo creo que es un poco de todo. Me duele un poquito aquí, pero al mismo tiempo ya estamos eliminados, y al mismo tiempo, chicos, si los demás están borrando, ¿qué hago yo aquí matándome contra Nadal?
Es buena explicación.
Hay una cuestión que sobrevuela un poco en el ambiente. Quique, ayer la derrota de Bautista fue bastante dolorosa contra Rublev, un partido que tuvo muchos vaivenes, fue una auténtica montaña rusa, pero perdió en un tiebreak francamente rotundo, 7-0. ¿Cómo puede estar esa cabeza? ¿Cómo puede estar la mente del castellonense?
Pues no muy bien, no muy bien, porque yo creo que Bautista tiene una asignatura pendiente con la Copa Davis. Es un pedazo de jugador, está fuera de toda duda, es 9 del mundo, ha sido un año muy bueno el suyo, sobre todo es muy regular, es un jugador muy regular que además puede hacer daño a cualquiera de los top. De hecho, tiene muy buenos resultados, por ejemplo, contra Djokovic, ha tenido también buenos partidos contra los jugadores de los que están arriba, pero efectivamente yo creo que le falta contagiarse del espíritu de esta competición. No es un seguro, porque no lo es, hoy sí que debería ganar, y yo creo que para que esa cabeza vuelva a volar, tiene que sumar un punto como eso. Yo entiendo que por eso Bruguera ha escogido a Bautista. Yo también hubiera probado a Carreño pensando en lo que puede venir, porque al final a Carreño también puede ser necesario en el futuro. Pero bueno, está bien que Bautista vuele y que gane en confianza. Ahora, como le vaya mal, patinazo gordo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que han elegido a Bautista por eso, porque sabe que lo de hoy debería ser una victoria más o menos sencilla y recuperar a todos y tener a todos enchufados de cara al fin de semana, que los vamos a necesitar a todos, que al final son tres eliminatorias en tres días seguidos y a Roberto hay que tenerle al 100%. Que le podía haber dado la oportunidad a Pablo, por supuesto, después de muchísimas lesiones, dos años seguidos, está volviendo a recuperar su nivel, viene de ganar en Chengdu y desde luego que también puede ser importante, pero yo creo que es eso. Bautista acabó ayer tocado, se le fue un partido que podía haber ganado perfectamente y yo creo que es una forma de decir, mira, sales hoy, ganas sencillo, ganas bien y recuperas a tope la confianza y os tengo a todos enchufados.
Tomás, ¿tú ves bien este voto de confianza de Bruguera Bautista para que juegue hoy, que vuelva a la pista, o quizá hubieras cambiado y le hubieras dado la oportunidad a Carreño? ¿Qué hubieras hecho tú?
Yo le había puesto el mismo. Me ha puesto a Bautista porque es lo que decimos, que es un tío. Es verdad que tiene ese hándicap en la Davis, que eso lo ha tenido mucha gente y os lo dice la experiencia. Porque yo voy a jugar aquí a Santana, ¿me comprendes? Sí. Y Pietrangel y vosotros estabais saltando de huevo en huevo. Y eso ha habido gente que no lo ha asimilado muy bien. Pero hoy es un partido presuntamente asequible, o más que eso. Y yo me parece que muy bien que le dé confianza al hombre, porque además la merece, que es un gran tenista, joder.
Qué antiguo eres, Guas.
Muy antiguo. Martin Mulligan. ¿Tú sabes quién fue Martin Mulligan? Pero... ¡ignorante!
Pero escúchame una cosa.
A ver.
Y ahora te lo pregunto en serio. ¿A ti te gustaba más ese tenis? El de Pietrangeli, Santana,
sí, sí.
Que el de ahora, que es mucho más rápido y de cañonazo.
Sí, yo me tiré horas muertas, como 7 u 8 horas, no te lo digo de broma, en el Juego de Tenis Barcelona, en la época dorada nuestra, con Santana, Arilla, Gisbert y tal. Aquellas eliminatorias con Medvedev y Rusia, con los Estados Unidos, en fin. Aquello era vivir el día del tenis, ¿no?
Yo creo que tenía más talento, porque con aquellas raquetas de madera, con aquel metal, sin nada de material y que fuesen capaces de hacer lo que hacían.
O tenías muñeca, oye, el año que apareció Anastase, aquello fue como una revolución, eran los tíos, y era cada partido, eran gente que lo que tú dices, probablemente por las condiciones de juego, te exigía un talento, una muñeca que la tenías o no la tenías. Y esa, la de Santana, era la mejor de todas, claro. Es que yo he visto un que no es Copa Davis, que era una final del torneo Conde de Godó, Santana Leiber, ¿eh? Tú no sabes lo que era aquello, la pelota era como era una sinfonía, pim, pam, pim.
Siempre ha dicho Leiber que Santana es uno de los mejores jugadores con los que ha jugado, siendo Leiber, puede que de su generación
y de todos.
Sí,
claro. Para mí el único que puede discutir a Federer, a Nadal y a Djokovic el trono de la historia del tenis mundial, porque es un tipo que jugó mucho menos que el resto, porque al hacerse profesional durante mucho tiempo no le dejaron jugar los Grand Slams, hasta que se volvió a abrir, y cuando se volvió a abrir, volvió a repetir lo que ya había hecho en el 62, y es en el 69 volver a ganar los cuatro. Es decir, cuando por fin se abrió la era Open y le dejaron jugar, volvió a ganar los cuatro. Imaginad lo que hubiese ganado en los años anteriores si le hubiesen dejado jugar, y aún así está en 11, juraría, Grand Slams, con lo cual creo que perfectamente podía estar en los números de Federer, Nadal y compañía.
Sin duda,
apuran
sin duda.
Ya, Tomás, el calentamiento, tanto Nikola Mektić como Roberto Bautista Agut. Ha sido presentado ahora el castellonense con los aplausos del público, que ahora mismo, ¿cuánto puede haber aquí, Angelito? ¿8.000 personas? ¿9.000?
Sí, no más. Igual hasta 7.000, porque ya sabes que la gente se va incorporando, al final es la hora que es, hay que esperar a que salga la gente del trabajo. Por cierto, sobre esto de la hora, Paco González tiene una pedrada de que esto no puede terminar tan tarde. Bueno, pues ya me diráis lo que hacemos, porque hay ahora mismo las dos eliminatorias de la mañana, dos de ellas jugándose el doble de las tres que se han jugado, con lo cual ni siquiera empiezan en el resto de pistas todavía las eliminatorias de la tarde. Es que no se puede, y gracias que aquí hay tres pistas cubiertas, que por eso yo creo que van a renovar en 2021, porque hay que encontrar un sitio con tres pistas cubiertas y que te permita hacer un torneo tan grande y con tantos países comprimido en una sola semana. Entonces, si empiezan a jugar a las 11, porque antes no se juega ningún torneo del mundo antes de las 11 de la mañana, y a las 6 alguno ni ha terminado, como está pasando en las otras dos pistas, ya me diréis qué hacemos para que no terminar tan tarde como ayer.
Este formato que se ha hablado y además tiene ese problema.
Tiene este problema.
Sí, son 100 partidos.
A mí el formato me gusta.
Claro.
A mí el formato me gusta.
Sí, pero las horas no las vas a... Tú no puedes tirar una hora, no es un chicle.
A ver, las horas son las que son, en tanto a que aquí los que estamos... El mes de mayo instalados en el Mutua Madrid Open nos hemos llegado a ir a las 3 de la madrugada en algún partido. Es verdad que es algo muy, excepcional. Pero bueno, la sesión de noche empieza a las 9. Hay un femenino y luego un masculino habitualmente, con lo cual nos vamos muy tarde. Ahora bien, el formato, yo entiendo que va a ser muy difícil cambiar lo que a mí me gustaría, que es que se redujera a 8 selecciones, a lo que es la Copa de Maestros. 8 selecciones en donde al final puedes comprimir todo mucho más y le darías quizá otro empaque, pero yo entiendo
que con 18 equipos hay 18 federaciones, hay 18 supuestas aficiones y...
horarios de todo el mundo.
Sí, por eso. Pero yo, si lo reducimos a 8 o 12 selecciones, yo creo que incluso sería mejor. Sería mejor y habría más calidad.
Mejor para nosotros, sí. Mejor para vender los derechos televisivos en tantos países y demás, no. Es que al final chocamos siempre con lo mismo, con que hay gente que pone mucho dinero aquí, que ha puesto 3.000 millones en 25 años y que, claro, lo tiene que rentabilizar de alguna manera.
Ahora seguimos hablando del formato de la Davis porque apuran los últimos saques. Tanto Roberto Bautista como el croata Mektić lo contamos ya en directo en Tiempo de Juego.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
frene! La Copa Davis en Tiempo de Juego.
Seis y 16 minutos de la tarde, pista central, Caja Mágica, Madrid, Copa Davis, segunda eliminatoria para la selección española que ayer venció con muchos apuros a la selección rusa. Hubo que ir al dobles, al tiebreak del segundo set, con un Feliciano López y un Marcel Granollers que realmente dieron la talla a Ángel.
Jugaron
tenían una papeleta francamente complicada y qué bien lo hicieron, ¿eh?
Sí, jugaron muy bien, especialmente Marcel. El último punto yo creo que define un poco todo el partido. Estuvo muy sólido, muy rápido, cazando mucha bola en la red, y Feli con su saque, que es un seguro de vida. Lo celebraron Feli, a las mil maravillas. Sí, sí, Marcel, ¿eh? Perico como tú, gran guas.
Un hombre de verdad.
Un hombre de verdad. Un hombre de verdad.
Y Angelito, esto arranca.
Esto ya empieza, ya está todo preparado. Nicola Mektić al servicio. Y basta que hayamos dicho que lleva muchísimo tiempo sin jugar un partido individual y sin hacer nada para que el tipo empiece con un ace. 15-0 para Croacia.
Sí, sí.
Bueno, mira, una falta, ¿no?
¿Te preocupa algo de Mektić?
No, simplemente me apetece ver los tres primeros movimientos, si es que los tiene, para efectivamente comprobar lo lejos que está de jugar un partido individual. Pero fíjate cómo sube a la red en lo que es una clara táctica de doblista, ¿eh?
No, evidentemente va a jugar un partido suicida. Es decir, saque red y a intentar acortarlo todo. Porque claro, estamos hablando, insisto, de que hace 2 años que este tipo no pisa una pista individual profesional. Y de que el último partido que ganó en individual lo ganó en enero, en Chennai, de 2017. O sea, que estamos hablando de casi 3 años de sin ganar un partido individual.
Dicho esto, Tomás, es número 21 como doblista. O sea que...
Ha bajado al 15 ya.
A esto sabe jugar, ¿eh?
Escúchame, aquí bobo no hay ninguno, ¿eh?
Claro.
Ya, pero la diferencia, y aquí está Quique Yunta, que sabe bastante más que yo, la diferencia entre un doble y un individual es casi jugar otro deporte, Quique.
Totalmente. Siempre está la duda, ¿no? De si Nadal y Federer fueran pareja, ¿qué harían?
Número uno del mundo y ganando todos los torneos.
Nos dijo Sergi Bruguera el otro día en el partidazo, Quique, que para él Nadal era uno de los mejores doblistas del mundo, sin ningún tipo de género de dudas. ¿Tú estás de acuerdo?
Hombre, te imaginas que dice lo contrario estando ahí delante.
Ya, pero es que siempre que ha jugado ha ganado. O sea, casi siempre que ha jugado ha ganado. Yo estoy convencido de número uno del mundo. Pasar de individual a doble es mucho más sencillo que al revés, evidentemente.
A ver, no es el mejor doblista en estrategia. No lo es. Ahora, juega muy bien a todo, lo hace todo bien. Y hay una cosa que la gente opina muchas veces lo contrario, y es que Nadal en la red tiene un porcentaje muy bueno, o sea, es muy bueno en la red. Aunque no sea un especialista de saque red, pero él volea muy bien, y cuando sube es para definir casi siempre.
El primero que le vacilaba era su colega, el Mar López, que fue su campeón olímpico con él, y que siempre dice lo mismo, siempre dice que tiene la mano de madera y que no sabe volear. Bueno, pues cada vez que hace una volea muy buena, cuando se apunta al primer juego Nicola Mektić, con su saque 1-0 para él, cuando hace una volea buena Rafa, siempre mira si está Marc en la grada, en el banquillo, le mira como que, el de la mano de madera, pero vaya voleón que acabo de pegar. A mí se me parece un jugador bastante fiable en la red. Es decir, no tiene mucha calidad, pero coloca muy bien la bola y sabe exactamente lo que tiene que hacer.
Quique, para un jugador que llevaba 2 años sin jugar en individuales, supongo que anotarse el primer juego con su saque y con facilidad, importante, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que él tiene tan poco que perder, es decir, se encuentra con, entre comillas y con perdón, el marrón de tener que jugar un punto de la Davis cuando tiene a Cilic Jakoric de primeros y él está dispuesto a jugar el dobles y de golpe se tiene que poner un individuales en donde tampoco le va nada, pues oye, el primer juego fácil y a ver cómo aguanta el resto del partido. Es un partido de paciencia también para Bautista, ¿eh?
Y os voy a decir por qué es doble marrón. Porque Medkit viene aquí como doblista y a priori titular. Y sin embargo, le han comido la tostada Dodig y Pavic para ser los titulares del dobles. Con lo cual es doble marrón. Es decirle, no te quiero como doblista o no te pongo de titular como doblista. Y encima comete el marrón de jugar el individual que Coris dice que no le va bien. Así que imaginaos. Pero bueno, 2 puntos para Roberto Bautista, 30-0. Todo lo que no sea hoy una victoria muy contundente de Roberto Bautista es malo para España, porque es perder a un tenista de cara al fin de semana a nivel mental y a nivel de coco. Así que sí, estoy convencido que Roberto va a sacar el partido y le va a sacar con mucha autoridad.
Pero, Ángel, dándole la vuelta al argumento, Tomás, también es un partido idóneo para que Bautista se reencuentre consigo mismo, coja confianza como jugador de Copa Davis y lo podamos ganar para la causa para claro, partir del viernes que llegan los cruces.
Claro, que no se coma el coco, que juegue, que sepan que es mejor que muchos, bueno, que sí, decimos sí, que este ha puesto una purga, lo bueno, bueno. Y sí, que cuente su tenis y vaya para adelante, claro que sí. Bueno,
semifinales en Wimbledon este año, Tomás.
Bueno, y cuando no está en cuartos, está en octavos de Grand Slam. O sea, es un tenista súper sólido, pero tiene también razón Quique Yunta en que la Davis, no sé por qué, pero no acaba de cogerle el punto. No acaba de. No es un tenista tan pasional, es muy frío, es muy calmado y bueno, no le acaba de coger el punto a la Copa Davis y no ha tenido los mejores resultados, sin duda.
Es claramente algo de coco, ¿no, Quique? Que no todo el mundo está preparado para tener. Exacto, Tomás. ¿A ti te vienen a la mente jugadores del pasado que también hayan sufrido en la Copa Davis de nuestro país, Quique?
Hombre, a la inversa, Gisbert era un jugador claro, notable, pero que en la Copa Davis era extraordinario, que ganaba los mejores en partidos de 6 horas y tal, y luego después, bueno, pues fue un hombre que ganó torneos importantes, ¿no?
A ver, hay un jugador que es 100% de Copa Davis, que es Feli López.
Sí,
es decir,
por ejemplo.
Feli López, que ha sido muy buen jugador de tenis, aunque tenga menos títulos de los que le correspondería seguramente por su calidad y su talento.
¿Tiene más Davis que títulos?
Claro, casi tiene más Davis que títulos, aunque con los últimos años ha corregido y creo que está en 7 títulos, pero Feli López es un jugador 100% de Copa Davis. Feli López gana la Davis de Mar del Plata. La gana no solo en Mar del Plata, sino que la gana en Austin, en Estados Unidos.
Que allí estaba yo, cierto.
Es decir, que es un jugador que se contagia, que se empapa de lo que es esta competición. Bautista, por lo que sea, todavía no se ha contagiado. De hecho, yo creo que él debuta, estábamos en Alemania, yo creo que en la primera eliminatoria de Moyá, perdiendo en Alemania 5-0, y ahí Bautista juega, pierde, es decir, todavía no le ha cogido el gusanillo a una competición que necesita mucho, mucho, mucho de sentimiento y de emoción. Ojo, no digo que no lo tenga, pero que aún no se ha empapado.
Ahí está, la caja mágica animando con el España-España. 1-1 para empatado entre Roberto Bautista y Nikola Medkic, 40-0 para él, que de momento con el saque sí que está demostrando que es un tenista con muy buen saque y saque red continuamente. Tomás, este ya sabe lo que viene, aunque esta vez encontró el passing Roberto Bautista, 40-15. Sabe a lo que viene, Tomás.
Así, y a Roberto le falta ganar un partido bueno.
Sí.
Te metes ahí una semifinal y eso.
De Davis, que de los otros ha ganado muchos, lo que hablamos siempre.
Davis, que realmente diga aquí estoy yo y que lo puede hacer, joder, pues tiene calidad para hacerlo, ¿no?
Pero al final hablamos de un tenista, que es el 9 del mundo, que ha ganado a gente muy importante.
Sí,
y por poner un ejemplo simplemente, el año pasado pierde con Cameron Norrie y con Lucas Puig. Vale, Puig es un tenista que sí, que ha rozado, ha estado siempre en el top 20 y tal, bueno, te puede ganar. Pero Cameron Norrie no es un rival que en un torneo normal gane a Bautista. Y sin embargo, llegamos a la Davis y pierde con él. Entonces, es una cosa extraña la relación de Bautista con la Davis.
Además, creo que fue en Granada, si no me equivoco, es decir, en tierra, situación muy favorable para Bautista, si no me equivoco, creo que perdió un partido que en una situación normal no debería perder jamás.
El otro día me vi el documental ese de la Davis del Mar del Plata.
Sí, señor.
Hay momentos en que todavía te excitas.
Sí. Sí, sí. Y ahí lo que hablabais de Feliciano López. Feli López le gana a Juan Martín del Potro en su ciudad natal, con todo el público en contra, en un partido de un mérito tremendo.
Feliciano pasa a un segundo plano en esa Davis cuando Bautista vuelve a encontrar un nuevo pase. Y no, Joker así que aprieta el servicio de Nicola Mezquich, 40 iguales. Feliciano López ha pasado un poco a segundo plano en esa Davis, porque al final el partido decisivo lo gana Fernando Verdasco ante Acasuso, o lo entrega Acasuso, no sé, pero la verdad que era difícil jugar en aquella situación y llamándote absolutamente de todo la grada. Pero el héroe de aquella eliminatoria es un tipo que con la eliminatoria, después de una gran paliza a David Ferrer, que luego nos ha dado muchas alegrías, pero que desde luego no estaba en su mejor momento en 2008, le mete una paliza a David Nalbandián y coge el segundo partido Feli con todo en contra, con un Del Potro estelar, y le gana bien. Y llega al dobles al día siguiente y hace todo porque España acabe ganando el partido. Vaya puntazo ahora, jugando a las palas casi en la red, y punto para Nicola Mezquich. Entonces, y lo que dice Quique, en Austin, en Texas, que yo estuve allí, lo mismo. Es capaz de ganar sus puntos a Fis y demás. Entonces, que al final es un tenista que en Copa Davis ha dado varios de sus mejores recitales. O sea, recuerdo muchas noches de gloria de Feliciano López en Copa Davis, tanto en individual como en dobles, porque le gusta, porque le pone, porque ve las banderas de España, le animan y no le tiembla, al revés.
No le tiembla, no. Yo y ayer hizo un partidazo. De aquella final he pensado que igual si se hubiera jugado en España, hubiera tenido más chance Argentina. Pues aquel ambiente los mató.
Puede ser, puede. Bueno, y el lío que había en aquel equipo, con Albandián tirando para un lado, Del Potro para el otro, líos financieros de dónde se jugaba la final.
Se van a la boda, no recuerdo de qué jugador, de Juan Ignacio Chela, puede ser.
De Chela.
Una semana antes.
A un asado,
de la boda.
En vez de estar entrenando. Bueno, sí, es verdad que fue aquello un. Lo dan por ganado. En cuanto no van a Dal y ponen pista dura, dicen esto ya lo hemos ganado. Así que nada, tomárnoslo con calma. Y luego acaban, dicen, os ha contado desde dentro, y vamos, yo me lo creo al 100% a la gente que lo ha contado, que directamente acaban a trompadas, como dicen ellos en el vestuario, en Albandián y Del Potro. O sea que, y por supuesto, desde entonces nos han vuelto casi a dirigir la palabra. Y afortunadamente Argentina acabó ganando la Copa Davis, que yo creo que era una deuda que tenía esta competición con un país que siempre mueve muchísima afición y que evidentemente tenía que ganar una Copa Davis.
Ángel, bola de break para Bautista.
Ahí estamos.
Bola de break para Roberto Bautista. Vamos a romper ya el servicio de Nicola Mezquich.
Defense.
Venga, vamos allá, guas. ¿Cómo te gusta esa charanga? Ahora hablamos de esa charanga que viene siempre acompañando al equipo español de Copa Davis. Sube la red, Nicola Mezquich. Buena volea del croata. Era bastante difícil, de revés, muy elevada. Intentó el pase en Roberto, se quedó en la red, 40 iguales. ¿Qué me dices de la charanga que acompaña siempre al equipo español de Copa Davis? Tomás, tú que eres un tío de tradiciones.
Extraordinaria, a mí me gustan estas cosas. Hombrecillos ahí con las trompetillas y muy bien. Te contaré después, cuando acabe el juego, una charanga que es lo más grande que he visto.
Ole. Ole, pues en cuanto rompa Bautista al servicio de Nicola Mezquich, lo contamos. Vamos allá, 40 iguales, 1 iguales, 9 minutos de partido. Ya les digo que lo normal es una victoria sencilla de Roberto. Esperemos que así sea. La derecha de Roberto se ha marchado al pasillo de dobles, así que ventaja para Mezquich. Debe ser difícil de todos modos, Quique, enchufarte en un partido así. O sea, saber que estás obligado a ganarlo, que el rival te va a dar cero continuidad porque se va a jugar continuamente, saque, volea, no sé, debe ser muy difícil también jugar un partido así.
Sí, desde luego, sobre todo porque además tienes la obligación no de ganar, sino de convencerte a ti mismo después de haber patinado con Rublev en el tercer set del otro día. Al final, además, estos primeros puntos y estos primeros juegos de tanteo marcan mucho en el feeling, ¿no? En cómo tocas la bola, en si tienes opciones. Él ya se ha creado una bola de break y él está aguantando ya en el segundo saque de Mekin, ya le está apretando.
Eso es lo que quiere. Además, darle intercambios largos en el segundo saque y hacerle jugar, porque que no todo vaya tan rápido como quiere el croata.
Claro,
y
es que él
si
es juega, el que tiene
que claro. Si juegan, este te la va a entregar.
Sí, sí. O sea, lo normal es que cualquier intercambio a más de 5, 6, 7 golpes sea para Roberto. Eso es lo normal. 40 iguales, 1-1.
Eso es sabiduría.
¿Cómo sabes, Guas? ¿Tú
de
qué no sabes tú?
No, y el Junta, que era analfabeto cuando le conocí también.
Era analfabeto el chaval, ¿eh? Ahí está.
Como la iglesia.
Se queda, vaya dos, que has formado tú ahí. Vaya dos fenómenos.
Tomás, la verdad es que tiene una buena escuela. Tiene unos cuantos hijos, Tomás.
Unos cuantos hijos profesionales.
Hay metidos por todos los lados, sí. Que no,
oye, no están mal estos dos, dos de los tíos con más talento que yo conozco para esto del periodismo.
Hombre.
Además son colegas entre ellos, y Quique Iglesias y Quique Yunta. Cabeza gente tenéis muchas, sí, también, pero en tamaño también, ¿eh?
Ahora la Iglesias.
Y Arauz, otro gran hombre. Arauz, un gran hombre también, ¿eh?
Ese sí que sabe hacer de todo. Pero bueno, dejemos de onanarnos, que diría aquel.
Sí,
y vamos a por la bola de break de Roberto Bautista. Entra con el revés a dos manos. Llega una volea absolutamente sui generis. Nicola Mezquich le va a pasar a Roberto. Llega Mezquich, pero no la puede bajar.
Vamos,
y llega el primer break. Ya estamos arriba en el marcador. Ya manda Roberto Bautista. 2-1 para el tenista español.
Momento importante para la confianza de Bautista. Rompe en el tercer juego. Nos vamos arriba 2-1 en el primer set.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado a detención a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Rubiales ha cumplido su palabra. Luis Enrique ha querido volver y las puertas han estado abiertas. El que no ha cumplido su palabra es Robert Moreno.
Con Carlos Herrera.
Dura sentencia. Por el caso de los seres, es una condena a una forma de gobernar, a una soberbia especial que ha dejado...
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Víctor Catalina, nuestro técnico, que nos pone esta charanga, como la charanga que hay aquí en la caja mágica que lleva desde el lunes animando. También vi, Ángel, el primer día, charanga en los croatas. Hoy no la veo por la grada, o a lo mejor está eclipsada por la nuestra, pero qué bonito es el ambiente de la Davis, Ángel.
Da gusto el ambiente de Copa Davis. Es cierto que se ha perdido, y es la crítica que hacen los puristas de la Davis, ese ambiente de casa, ese ambiente de meter al rival en un infierno, en una encerrona, ¿no? Tanto de pista como de ambiente. Pero al final la gente le gusta viajar. Madrid es un sitio precioso para venir hasta en esta época del año. Algo de sol ven.
Uf, hace frío hoy, ¿eh?
Hoy llueve. Sí, hace fresco y llueve, pero bueno. Hasta en esta época del año es bueno venir a Madrid. Y hombre, seguro que la gente lo disfruta viniendo. Y yo creo que es un planazo. Ya digo que a ver si lo disfrutamos mínimo 2 años y espero que 3. Que yo creo que va a ser así. Y que tengamos por aquí la Copa Davis. Llega Roberto Bautista a la red. Va a intentar pasar a Miki. Qué rápido ha estado el croata en la red. De nuevo jugando a las palas. Se apunta. Un nuevo punto el croata, 15-30.
En estos puntos, Tomás, se le nota que es un doblista, ¿eh? En la red, sí, cuando tiene que...
Sí, sí, lo he pensado. Es rápido ahí el tío.
Bueno, pero es rápido y suben todas. Debe llevar menos puntos en el fondo de la pista, Quique, que en la red.
No ha hecho ni uno de fondo pista. No, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que no ha hecho ningún ganador de fondo pista.
Ganadores no, desde luego. Los que ha perdido con Roberto, alguno desde el fondo y tal, que ha acabado dejándola en la red el croata. Pero vamos, sube continuamente a la red. Ahora no tiene ni esa opción porque Roberto acaba con la derecha, 30 iguales.
Hay que contar que... Sí, Tomás, dale.
No, que digo que eso es como los triples del baloncesto. Tiras 4 triples, sí. Metes y después fallas 4. Claro. Veces. Claro,
sí.
Te iba a contar, Ángel, que esta mañana ha debutado aquí en la caja mágica Novak Djokovic con Serbia y ha sido un auténtico paseo militar. Le ha endosado Serbia-Japón un 3-0 facilísimo. Djokovic me parece que ha estado en pista 1 hora y 9 minutos. También ha debutado Murray, que todavía está esa eliminatoria en juego. Ha ganado su partido de manera agónica en el tiebreak del tercer set. Nos alegra un montón, ¿verdad? Aquí que ver a Murray retornando a las pistas. No sé si tú, ayer lo debatíamos aquí en Tiempo de Juego, no sé si ves posible ver a un Andy Murray reconocible o parecido al que fue en el pasado, o lo ves ya improbable.
Lo veo muy improbable porque la cadera traiciona mucho y al final ya viene de mucho tiempo de inactividad. Es verdad que es muy buen jugador de tenis, pero fíjate, hoy yo creo que ha ganado 7-6 en el tercero a Griekspoor, que es un jugador que Angelito ahora nos va a hablar de él si quiere.
Es un jugador al que yo desconozco claro. Totalmente, pero escucha, que a ti te pasa lo mismo, no digas tal. Sé que es neerlandés y no sé más.
Sí, sí, Talon Griekspoor. El caso
sí,
es que...
Sí, pero que ¿en qué ranking tiene?
Bueno, luego hablamos de
¿qué
ello.
¿Qué torneos ha ganado?
Estamos hablando de Andy Murray. Ah, el caso es que no, yo sí que creo que a Andy Murray le va a costar mucho, sobre todo porque es que tiene que sufrir mucho, y él mismo dijo que necesitaba al menos un año para recuperar todos esos músculos porque se atrofian. Y necesita una exigencia tan brutal, y su juego ha sido siempre tan físico, más allá de la mano que tiene y del talento, pero ha sido tan resistente siempre, que ahora a mí me cuesta imaginarlo en por ejemplo, en partidos de largo recorrido a 5 sets.
No os preocupéis, que ya os informo yo de lo que no se informa aquí, que Junta, Talon Griekspoor, 179 del mundo, 23 añitos tiene.
Y Tomás, qué lástima lo de Murray, ¿eh? Porque este, lo decimos siempre, está un peldañito por debajo de los Federer, Djokovic y Nadal, pero ha sido un tenista muy, muy grande.
Bueno. Yo, mira, sin ser de los nuestros, porque es verdad, y el día que ganó Wimbledon me emocionó.
Sí, es verdad.
Perdona, tú y todos. O sea, si alguien no se alegra de que Andy Murray ganase Wimbledon, con la presión que tenía ese señor, que cada vez que perdía una final le llamaban escocés, cuando las ganaba o se metía en ella le llamaban británico, con la presión que tenía ese señor, romperle el maleficio desde de Fred Perry en los años 30, vamos, o sea, me parece brillante y vamos, fue la imagen del día, las fotos del día, cómo se emocionó él, cómo se emocionó la grada, me pareció una cosa absolutamente brillante.
Histórica,
joder. Sí.
Sobre todo porque además dejamos de contar también la historia, porque llevábamos 10 años explicando el asalto de Murray a Wimbledon. Es verdad que él ganó los Juegos Olímpicos, ganó en Wimbledon, pero claro, pero no era lo mismo.
No es lo mismo.
No era lo mismo ganar ahí en Wimbledon, en su casa, y desde el 36, que Fred Perry, antes de ser una marca de ropa, era un jugador de tenis muy bueno, pues que no
ganaba
ningún
británico.
A ese no le vi,
tío, ¿ves? A ese no le vi.
Hombre, Tomás, es que uno tiene edad, pero no tanta, hombre. Si no, no tanta.
Vi, eso se escapó.
Por cierto, confirmó Susa que Roberto Bautista, lo que es lo mismo, mandamos 3-1, 0-15 ahora también sobre el servicio de Medkic. Me da a mí que esto va a empezar ahí rapidito. Y hablabas de Novak Djokovic, Arauz. No me sorprende, porque evidentemente si juegas porque está bien y Djokovic tiene muchísimo nivel para jugar contra el rival que tenía hoy Serbia, como era una Japón disminuida, así sin Nishikori y demás. Pero cuidado con Serbia. Evidentemente, cuanto mejor esté Novak Djokovic, más crecen las opciones. Es cierto que está prácticamente retirado, se me ha ido ahora el nombre, hombre.
Tipsarevic.
Es cierto que Trojki no está en su mejor momento, pero Krajinovic es una buena temporada, es un buen 2. Bueno, cuidado con Serbia, como Djokovic está en forma, evidentemente.
Pero es bueno para el torneo, Quique, que Djokovic llegue motivado, llegue sin problemas físicos y avance en el torneo, porque es otro tío que arrastra mucho a la gente.
Y es serbio. Y los serbios, cuando juegan por su bandera, no quiere decir que los otros no lo hagan, pero nadie la defiende más
Vamos.
Que ellos.
Guas, de eso sí que sabes tú. Cuéntame lo que han hecho en baloncesto, auténticas hazañas con un país enano y, vamos, cuando eran Yugoslavia y cuando son Serbia.
Vamos, baloncesto, balonmano, waterpolo, un serbio jugando, mal cliente.
Tal cual.
Yo siempre he pensado que sin la guerra, esos tíos hubieran sido campeones del mundo de baloncesto, seguro.
Vamos.
Y que
escucha,
si
te, ¿y qué equipo de fútbol tendrían? ¿Y qué equipo de fútbol tendrían si juntas Croacia, Serbia, Montenegro?
Montenegro, Bosnia, todo.
Bosnia con Checo.
El último que juega es el del 90. Le pegan un meneo a Argentina que no veas, con tres palos y tal, y pierden por penaltis. Y yo creo que en el 94, cuidado.
Por cierto, Guas, me da a mí que esto acaba pronto.
Break en
blanco de Roberto Bautista, 4-1.
Sí.
Si es que este pobre chaval no sabe jugar individual, madre mía, qué marrón le han colado.
Y Rudy Fernández.
¡Ole!
Esto marcha.
Aquí se apuntan todos.
Roberto Bautista pone tierra de por medio, 4-1 en el marcador. Seguimos en directo en Tiempo de Juego.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
La Davis en Tiempo de Juego. Con Alberto Arauz y Ángel García.
20 minutos de juego en la pista central, Caja Mágica, las cosas marchan de maravilla. Roberto Bautista vence por 4-1 en esta primera manga al croata Medkic. Y Angelito, esto era el guión, era lo que esperábamos. Quizá nos costó un poquitín más en estos dos primeros juegos por la tensión, por los nervios, juega en casa. Ayer perdió Bautista, pero yo creo que ya ha puesto velocidad de crucero y parece que esto puede ir por la vía rápida.
Y porque hay que calentar, al final empezar un partido también es difícil, los primeros juegos, Messi sale motivado, le salen bien un par de saques y demás, y ahora ya le veis, está jugando absolutamente todo y evidentemente comete muchísimos errores. Ahora regala un revés al pasillo de dobles. 15-0 para Roberto. Evidentemente, cuando alguien juega así de suicida y no puede hacer otra cosa, Quique, pues evidentemente comete muchísimos errores y regala muchísimos puntos.
Bueno, le ha durado, pues, ¿qué? 4 o 5 minutos el creerse que está en una eliminatoria Copa Davis jugando individual. Ahora con 4-1 contra un jugador que no falla, porque Bautista no es de los que falla, pues ya no creo que le dé como para subirse al tren.
Yo insisto, planteaos el marrón de ser uno de los mejores doblistas del mundo, top 20, llegar a representar a tu país, decir, venga, va, seguro que juego el dobles, que no te pongan en tu disciplina y que te digan, no, que en vez de ser, imagínate, coges, llegas a un mundial, que en vez de jugar de titular Iker Casillas, te vamos a poner de delantero centro. Pues oye, pues haz lo que puedes, pero desde luego el marrón que se está comiendo el bueno de Nikola Metkić es muchísimo. Ahora, subida suicida, le pasa muy fácil Roberto Bautista, que vuelve a conseguir un nuevo juego en blanco. 5-1 para el español. Ay, que pronto vamos a terminar hoy, Guas. Te tienes que ir a las 8 y cuarto y vas a ver las dos victorias a este paso.
Pero escúchame, es claro, ¿sabremos jugar un doble a las 9 de la noche? Yo creo que no, ¿eh?
Pues no. Escucha, igual estos ahí, ¿te imaginas?
No, dicen,
no les han dado 24 horas de descanso, ¿eh? Aquí si hay que dar 24 horas de descanso, no les han dado. Porque al final acabaron ayer a las 2 de la mañana y hoy a las 9 van a estar en pista.
Yo creo que si van 2-0 no juegan el doble.
No, hostia, no puedes hacer lo mismo.
No, porque ya está.
La verdad, Croacia sí que está eliminada. Claro. Vale, es verdad, Croacia no se juega nada. Claro, no es lo mismo eso
yo
que...
Yo creo que no juegas.
No es lo mismo eso que ayer, que es que contamos la polémica, los oyentes que no se enterasen o que no escuchasen el partidazo, cosa que está muy mal hecha. Y más después de la semana que nos hemos pegado, señores, escuchen el partidazo, cada día les sorprendemos con algo distinto. Contamos que había polémica porque los canadienses ya clasificados se habían negado a jugar el dobles contra Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos puede perfectamente, pues como está peleando ahora Argentina, intentando ser una de las mejores segundas, y si ese 6-0 que le entregan automáticamente a Estados Unidos acaba siendo decisivo, pues va a haber polémica, evidentemente, porque ese partido no se jugó y los canadienses le regalaron un 6-0 porque ellos ya estaban clasificados.
Lamentable. Yo, si ganamos 2-0 que vamos a ganar, el doble tiene que jugar los Rubiales y Robert Moreno.
Estaría bien, ¿eh?
Y el pueblo ahí rugiendo.
Estaría bien. Noticia del siglo.
Oh, el pueblo
se queda en la red del revés de Nikola Metkić. Que te digo una cosa, esto del individual, Guas, no sé yo si Rubiales y Robert Moreno estarían casi al nivel del pobre Metkić. Madre mía.
Yo te digo, esto acaba 7:15.
Puede ser perfectamente. Pero 23 minutos de partido, 5-1, 15 iguales.
Ángel, Quique, aunque sea por la gente que ha pagado su entrada,
hombre, claro,
no pueden tener un gesto de cara a la galería, sí, y jugar,
ver,
el dobles.
Yo
no
creo que intentarán jugarlo, sinceramente, ¿eh?
No juegan.
Vale. Quique y yo siempre estamos en desacuerdo, con lo cual al final uno de los dos acaba presumiendo y el otro agachando las orejas.
Vamos a estar de acuerdo en una cosa. Mira, es que es un debate en estas cosas del tenis que me ponen de mal humor.
Luego me va a encantar ver a Rafa Nadal después de un 6-1 irse al vestuario, sí, en el descanso, sí, que sí que te pone de mala leche.
Sí, en 22 minutos. Pero hay una cosa que me pone muy mal humor, que es por qué estos dos jugadores visten de rojo.
Sí, es verdad.
Es una tontería.
Bueno, ¿y por qué Tsitsipas y Zverev directamente visten exactamente igual? Y Thiem luego también, porque son de Adidas y les visten igual en la Copa de Maestros. O sea, parecía que estaban jugando dos compañeros de equipo en vez de dos rivales.
Sí, pero más aquí, siendo dos países, dos selecciones,
pues sí,
pone una camiseta diferente, ¿no?
Sí, pone blanco, bueno, y verde y acabado, claro.
Al final, no creo que sea como en el fútbol, que un árbitro tiene que distinguirlos. Aquí sabes que uno está a un lado de la red y el otro a la otra. No hay que distinguirles de nada, pero es verdad que queda un poco raro para la afición, que parece que están jugando dos del mismo equipo. La verdad, en vez de dos países distintos. Pero bueno, 5-1, 30 iguales, vamos a contar el final de este set. Veremos a ver si es ahora. Buena derecha de Roberto Bautista, la volea de Metkić, se marcha al pasillo de dobles. Y ya está aquí, Guas, en solo 25 minutos... Ya tenemos la primera bola de set. Ya tenemos la primera bola de 6-1 para Roberto Bautista.
Hay mucha diferencia, hombre.
No, que va. El 9 y uno sin ranking, ¿sabes?
Hay mucha diferencia.
El 9 del mundo frente a uno sin ranking. Sirve este, Nikola Metkić.
Este deporte no te engaña.
El resto en pista, Roberto Bautista. Oye, y buscaba el passing de revés. Esta vez se le marchó por poquito al pasillo de dobles. 40 iguales. Habrá que ir a por otra bola de set. Este deporte en el ranking, siempre lo dice Nadal, que salvo lesiones de larguísima duración, no miente a nadie. O sea, si tú estás el 9 es porque eres el 9. O sea, que aquí es muy difícil que regalen nada a nadie, jugando tantos torneos y contándolos del año pasado hasta que juegues el mismo torneo este año. Que esto no engaña a nadie. Vaya, passing ahora, encuentra en un ángulo corto con la derecha Roberto Bautista, nueva bola de set.
Es superior tenísticamente, Quique, pero es que además psicológicamente lo está matando, ¿eh?
Bueno, yo creo de verdad que Croacia está tirando directamente la eliminatoria. Es decir, una vez se ve sin opciones reales, ya desde el primer día y demás, pues hoy, imagínate, de tener lo que hablábamos, ¿no? Un equipo con Cilic, se te lesiona, vale, pero Cilic, Coric, Karlovic, que aunque sea ya un cuarentón, sigue jugando sobre todo en una pista como esta y demás, a tener además un doble de garantías, yo creo que tiras la eliminatoria directamente.
De todos modos, yo no sé qué tal sentará en Croacia. Por cierto, llega el set. Roberto Bautista intentó...
¡Vamos!
La volea Nikola Metkić fue malísima. Ni siquiera tuvo ninguna opción de pasar por encima de la red. Así que llega el set para España. 26 minutos ha necesitado Roberto Bautista para ganar 6-1 el primer set.
Pista Manolo Santana. Muy buenas noticias las que nos llegan. Roberto Bautista se ha impuesto con rotundidad. 6-1 al croata Metkić. Lo seguimos contando aquí en directo en la cadena COPE.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Marían, un bolso Gloria Ortiz. Para José, un iPad Air de 10,5 pulgadas. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. Necesitas un futuro de verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Seis y 45 de la tarde, Madrid, pista central, Caja Mágica, con muy buenas noticias porque Roberto Bautista se ha llevado la primera manga por 6-1 en nada, en solo 26 minutos de juego. Y se nos ha olvidado presentar a los más importantes, que son los oyentes que están al otro lado. Y nos va a decir a dónde se tiene que dirigir Jorge Fernández. Hola Jorge, muy buenas.
¿Qué tal Arauz? Angelito, muy buenas. Hola a todos. Bueno, como siempre vamos a recordar que nuestros oyentes también pueden participar con nosotros mandándonos sus mensajes en Twitter, en @tjcope, en Facebook Tiempo de Juego, Instagram Tiempo de Juego Cope y en el WhatsApp 677-580-461. Aquí pueden mandarnos sus mensajes y como siempre los iremos leyendo en este Tiempo de Juego de Copa Davis.
Hablábamos, Quique, al final del primer set de la posibilidad de que no se jugara el dobles. ¿Ha rondado tu cabeza la posibilidad de que Rafa Nadal no juegue el segundo partido, se dosifique y descanse de cara al viernes, o Nadal aquí en Madrid va a jugar?
Ahora mismo, ahora mismo te diría que no juega. O sea, me atrevería a decir que no juega, porque está tan resuelto que lo suyo sería que
Carreño.
Sí. Probar a Carreño y que nada, al final, pues, no sé.
Es sensato.
Pero para la gente, Tomás, es un palo, ¿no? Que viene aquí a Madrid... a ver a Nadal, es verdad, vienen a ver a España, pero Nadal tiene un tirón tremendo y quizá si fuera en otro país, si esto se jugara en Singapur, a lo mejor sería más razonable esa decisión, pero aquí jugando en Madrid, ¿tú crees que Bruguera se va a atrever a dar descanso a Nadal?
Hombre, sí, claro, es que es un palo para la gente, pero es que es interesante, esto es un torneo muy largo,
Sí.
O sea, si le puedes ahorrar a este una hora de show...
Y que viene, Tomás, de tener esos problemas en el abdominal, que casi no puede estar en Londres y quizás sea mejor ser conservador.
A ver, es cierto que la decisión inteligente, siempre que pienses que va a ser así, que Pablo Carreño va a ganar con cierta claridad a Goyo también, que es el 280 del mundo, 21 años, es una decisión inteligente. Yo también pienso en la gente, lo que vosotros decís, y no les va a hacer mucha gracia. Entonces, bueno, es verdad que viernes, sábado y domingo van a ser tres días muy duros si queremos ganar esta Copa Davis. Y a partir de ahí, pues, se complica un poquito. Pero bueno.
Mira, te doy un dato, Angelito. Veo en el banquillo a Pablo Carreño en la primera fila. Me parece que era el que está agachado hacia la derecha. Y el que creo que no está al 100% es Rafa Nadal, ¿no?
Pues entonces
¿esto
ya
nos puede decir algo, no?
Mira, me llega una información directamente desde dentro del equipo. Nadal juega seguro. Solo podría no jugar por lesión. Y el doble se juega sí o sí.
Pues eso, que nada, juega, ¿no?
Justo lo que decía aquí Quique Yenda, en serio. A ver, sí, que la decisión inteligente la que es, pero que al final se supone que solo no puedes jugar por lesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando anuncian decisión del capitán de Croacia de que no juega Coric, pues claro, lo disfrazará de decisión técnica. Igual que Bruguera podría disfrazarlo de decisión técnica lo de que no juega Nadal, pero...
Yo esto no lo sabía, ¿eh? Que
además,
que,
no, no. O sea,
que esgrimir un motivo bueno, médico.
O sea, un motivo médico desde el punto de vista que le has nombrado número uno de tu equipo. Es decir, desde el punto de vista que ya las has anunciado. O sea, no es lo mismo esta mañana, ¿eh? Uh-huh. Tú esta mañana podías haber dicho Nadal no juega o vale, decisión vale. técnica del entrenador y ya está. Pero nada, que tú anuncias los enfrentamientos,
sí.
Los individuales solo no pueden jugar por decisión médica. Entonces, claro, tampoco se trata ahora de ponernos a fingir una lesión de Nadal y que el viernes juegue tan
hacer el número, ¿no?
Tranquilo, claro.
Entiendo que en los dobles entonces se puede cambiar sin necesidad de justificar.
El doble sí, pero el doble es por eso ya se ha hablado siempre, porque depende mucho de cómo esté la eliminatoria, de si va 2-0 o no, si ya se ha cerrado. Pues bueno, lo que pasó ayer con España, que Nadal estaba convencido de que iba a jugar, yo estaba convencido de que iba a jugar Rafa Nadal, ya pedí disculpas a los siguientes del partidazo por equivocarme. Y al final, pues mira, llegaron al vestuario y dijo Sergio, oye, mira, prefiero que descanses, que juegues mañana, ha sido un partido duro, no te preocupes, Feli y Marcelo están preparados, que jueguen ellos. Y nada, lo aceptó encantado y ya está.
A ver, disculpas, pero es que el plan era ese, ¿no? El propio Nadal luego lo...
Sí, sí, que el plan era que jugase, por eso lo digo sí, pero hombre, al final yo dije que creía que jugaba Nadal, que está convencido. Yo malinterpreté la conversación que tuvo Bruguera, se la cuento, igual que la conté en directo en el partido, se la cuento a los oyentes que no la escuchasen. Bruguera habla con el supervisor le pide a las parejas y Bruguera señala a Nadal y le dice sí, pero en el vestuario. Yo interpreté que le estaba diciendo, bueno, deja al chaval que se vaya a dar una ducha, deja que se prepare y por supuesto va a jugar este. Y en realidad supongo lo que le estaba diciendo ya a posteriori es, déjame que hable con él en el vestuario y ahora te digo quiénes juegan. Bueno, pues cuando habló en el vestuario con él fue para decirle, Rafa convencido de que iba a jugar, no, Rafa no vas a jugar por esto. Rafa lo entendió perfectamente, salen a pista Marcel y Feli y ganan. Pues oye, al final yo estaba convencido de que iba a jugar porque el propio Nadal estaba convencido de que iba a jugar y porque el equipo estaba convencido de que iba a jugar, se decide lo contrario y tan contentos, porque así hoy puede jugar el individual y estar más descansado.
A todo esto, Ángel, ha empezado el segundo set. ¿Y cómo lo ha hecho?
Bueno, pues con Bautista mandando, a que sorprende. Nada menos que 0-40 tiene ahora y ya 1-0 a su favor, o lo que es lo mismo. Tiene tres bolas para poner el 2-0 a su favor. Ay, 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 Tomás, que esto no va a durar ni una hora.
Huele a rosco.
Como le meta un 6-1-6-0, por cierto, contamos una cosa ya, y más sabiendo que va a jugar Rafa Nadal. Nunca en toda la carrera de Rafa Nadal ha metido un 6-0-6-0 a nadie. Ha metido muchos 6-1-6-0, muchos 6-0-6-1, bueno, muchos, unos cuantos. Creo que son la última que los conté, creo que eran 13. Pero nunca ha metido un 6-0-6-0. No sé si en parte por respeto al rival y
seguro.
No someterle toda la humillación o qué. Pero lo dejo ahí en el aire por si hoy el partido sale como este de Roberto y, oye, hay opción de 6-0-6-0. Nunca lo ha visto nadie en su carrera ¿tú? Profesional con Rafa Nadal en la pista.
Ángel, desde que hemos sabido que no juega Coric, tú tienes esa pedrada en la cabeza, ¿eh?
Pero creo que no lo va a hacer, por la razón que te digo. O sea, ha tenido muchas oportunidades en tierra de meter ese 6-0-6-0 y yo creo que al final siempre... ¡Ay, que se me ha escapado un juego!
Y te digo una cosa, ¿eh? Vi el lunes el Goyo-Rublev y Goyo peleó, ¿eh? No es lo mismo que este jugador que está en pista ahora, que es doblista, que no juegan individuales. Es verdad que es el 200 y pico del mundo.
Sí, sí, pero que es un tenista individual, juegos, ¿eh? Que saca bien, que es joven y que, oye, que tiene potencial. O sea, no va a ser lo mismo, desde luego. No va a ser Medkic, que lleva, insisto, casi 3 años sin ganar un partido individual.
Tú, Quique, no ves un doble rosco, ¿verdad?
No, o sea, más allá de si hay un doble rosco o no, lo que doy por seguro es que con Nadal rápido no será. Porque es una cosa dura.
Solo con los saques, ¿no?
Eso, y
Guas, y métete ducha. Con este señor, tío, corrígele. Claro, porque es que está todo el día rajando de Nadal. No, porque el pobre hombre decide irse al vestuario. Porque el pobre hombre decide irse al vestuario entre set y set. Pues si el chico ha tenido esa manía, se quiere cambiar de camiseta o quiera de tal, ¿qué más da que haya durado 20 minutos o 50 el primer set?
Como si se pone una ducha ahí al lado del juez,
claro.
y se ducha. Es lo que quiere.
¿Pero qué hace este tío trabajando de
mejor
deportista español de la historia? Vamos, qué vergüenza.
Échalo.
Yo no sé quién le invita a esta retransmisión, ¿eh?
Mañana
no sé
hablo con Vieito. Vieito le pone en la calle.
Di que sí, hombre.
Que no, ponga, teléfono de Vieito.
Que no le ponga en la calle que este señor, Laura Marta y el resto del equipo de deportes de ABC es lo mejor
Laura,
que tiene
Marta.
Ese periódico. Lo mejor sí, bueno. Que tiene ese periódico, sin duda. Vayan al kiosco, señores, o leanles online, por lo menos, que son más gratis.
Pero son buenos, pero no son buena gente.
Bueno, a
se mete con Rafa.
Ahora, ¿tú te crees? Si es que no sé quién le abrirá el micrófono y le dejará hablar a este tío.
Qué lamentable. Qué vergüenza. Qué lamentable. Nada, lo que era el ABC y lo que han hecho del ABC. Vale.
Qué vergüenza. No, si a este tío. No es que hay que echarle de la radio, es que hay que exiliarle. O sea, hay que
echarle. No, la frontera, hay que ponerle la frontera.
Tal cual. Pero bueno, aquí está Roberto Bautista ganando 6-1, 2-0, 30-15. Empiezo con mi porra habitual, Guas.
Sí.
36 minutos de partido, 6-1, 2-0, 30-15. ¿En qué minuto se acaba el partido?
Minutos 7 y...
No, ¿cómo 13? Que 7? ¿Cómo que 7? Llevamos 36 minutos. ¿En qué minuto se acaba el partido?
Ah, el minuto, perdóname, no, el minuto de reloj. No. 36... 56.
56, dice Tomás Guas. Enrique Yunta.
En... A ver, 36, en una hora, un minuto.
Una hora, un minuto. Alberto Arauz.
En 51 minutos se acaba esto.
Jorge Fernández, si no tienes el micro a mano, cógelo.
Una hora y diez. Yo creo que en una hora y diez esto puede remontarlo todavía, ¿eh?
No estoy apuntando, la verdad. Luego acordaos de cada uno lo que habéis dicho. Ponle el micrófono a Víctor Catalina, nuestro técnico. ¿Llega a hablar o no?
Un gran hombre.
52 minutos. Me acabas de quitar lo mío. Te lo juro que iba a decir 52. Venga, voy a decir 58 por variar un poquito. 58 minutos. No sé lo que hemos dicho cada uno. No sé si has tomado nota o no, pero...
No, nota mental.
Nota mental. Bueno, pues nada.
Y lo que te falta por elegir, Angelito, como siempre, es que Tomás y Quique elijan el punto limpio con eso, el ambiente es. Que no salió muy bien en Roland Garros, pero que...
No, porque yo siempre elijo uno de un ace o de un punto, pues, casi de saque.
Fue terrible.
Yo gané muchos de puntos de esos, ¿eh?
Cuidado, sí, sí, sí. Guasi estuvo bien, ¿eh? Guasi que eligió puntos largos y puntos bonitos.
Hombre.
De momento 6-1-3-0. Me da a mí que hoy es más difícil todavía acertar porque los puntos están siendo vertiginosos. 6-1-3-0 para Roberto Bautista, que por ejemplo en este segundo set ha ganado 12 de los 15 puntos que se han jugado. Yo creo que Medkic es el tío que más está deseando ahora mismo irse, hombre, a otro sitio en el mundo. O sea, no hay nadie en ninguna situación, ni aunque esté colgado desde no sé dónde, que esté deseando cambiar de lugar en el que está ahora mismo que Nicolás Medkic.
Pero tengo una duda, sobre todo para Angelito y para Quique. Me parece que leí que las dos peores selecciones de esta Copa Davis el año que viene no están aquí. Croacia está jugando con fuego, ¿no? Porque no ganó ni un solo partido ante Rusia el primer día. Hoy tiene pinta de que tampoco. No sé si puede ser una de las que pierda, sí, su plaza para el año que viene, o les da igual.
Pero muy preocupados no deben estar, y saco el tema del que íbamos a hablar antes, que a mí no sé qué tal sentará esto en Croacia. Croacia es un equipo muy de Copa Davis. Croacia es un equipo que ha ganado la Copa Davis, que siempre compite, que siempre pelea, que siempre tenía individuales, que tenía dobles, y al final cuentas con que Cilic se ha lesionado, vale. Karlovic se ha borrado, vale. Koric, nadie sabe por qué no juega hoy, decisión del capitán, ya me dirás, cuando es el único individual que tienes, el único en todo el equipo, aparte del Goyo, evidentemente se ha borrado. Pues es que no creo que te preocupe mucho ser el colista de esta Copa Davis.
No, es tirarla. Para mí lo que está haciendo Croacia es tirar hoy la eliminatoria, claramente. Es decir, con nada ya en juego, o poco en juego, vaya, pues directamente prescinde de una eliminatoria y, en cierto modo... No es que desvirtúe la competición, pero sí que la desluce. Sobre todo la desluce mucho.
La fea, está claro. Y además llama la atención, sobre todo porque hablábamos antes del carácter de los serbios. Y estos son balcánicos también,
sí,
compiten.
Sí, también.
Y lo que decía Tomás vale también para los croatas. En waterpolo, en balonmano, son un país
a ver,
muy
yo
potente.
Creo que Koric se ha visto aquí y dice: vamos a ver, aquí el único que ha aparecido he sido yo. Me venís a jugar con Goyo, que no le conoce nadie, 280 al mundo, con todos los demás doblistas. Y encima va el primer día, lo peleo y pierdo con Kachanov. Pues coge y dice: mira, chico, me voy a mi casa. Yo no lo haría, pero bueno, pues es lo que supongo que ha pasado. Y desde luego yo lo siento, pero Nicola Medkic no puede jugar un individual de Copa Davis, donde se supone que están las 18 mejores selecciones del mundo. No. Y un tipo que lleva 3 años sin ganar un partido individual, pues no puede jugar un partido individual en la mejor competición del mundo por países donde se supone que seleccionan a los mejores.
Con todo el cariño, esto es para el torneo del Espinar.
Totalmente. Como dice Quique, afea el torneo. Es el año 1 de la Copa Davis de Piqué. Aquí hay muchas ilusiones puestas y para mí esto no es de recibo. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Y por cierto, vaya show que se están pegando los argentinos en el Estadio 2. Todavía no ha empezado la siguiente eliminatoria. No sé a qué hora vamos a salir hoy de aquí o a qué hora van a salir ellos. Pero por lo menos por pelear el punto de dobles, que saben que aunque ya hayan perdido la eliminatoria ante Alemania, ganando ese punto de dobles, yo creo que habiendo ganado el primer partido, la primera eliminatoria, y sacando ese punto de dobles, estoy convencido que los argentinos se meterían como uno de los mejores segundos, o estarían por lo menos más cerca de hacerlo, y así está vibrando su afición en la grada. 6-5 en el set decisivo para Argentina.
Y es importante que sigan, Tomás, Quique, porque ayer estuve viendo aquí en la central el Argentina-Chile, y lo que mueve a Argentina es la leche, ¿eh? Una afición tremenda, parecía la Bombonera esto, Tomás, y que sigan los argentinos para el torneo, para el espectáculo, para el ambiente, es fundamental.
Hay que meterlos aunque sea robando.
Argentina, en ese sentido, es una maravilla. Es decir, a ver, que nadie se enfade. Son pesados como pocos.
Sí.
Ahora, el ambiente que le dan a una pista de tenis y demás es magnífico. Mira, me acuerdo de aquella final de Sevilla, Aquella final de España-Argentina que ganó España, la quinta, la que ganó Nadal el último punto.
La última que hemos ganado.
Sí, la última que ha ganado España. Esa eliminatoria fue tremenda, la afición de Argentina en la Cartuja fue tremenda. O sea, siendo visitantes, se llevaron ellos los warnings por alterar a punto. O sea, increíble.
Es verdad, normalmente se pita eso en Copa Davis, que era el público demasiado, participa demasiado y demás. Y aquí ha sido todo lo contrario. Por cierto, se apunta a su servicio Nikola Metkić, así que parece ser que los de 50 pelados, Víctor Catalina, Alberto Arau, lo tienen un poquito más complicado. 41 minutos de partido, 6-1-3-1, Roberto Bautista.
Y hablábamos de aficiones, también he visto el partido de Andy Murray y los británicos, que también son una gran afición, han llenado hasta la bandera la pista número 2, me parece que ha sido, y han dado también muchísimo colorido, y esto es lo que mola.
¿Tú crees que los británicos necesitan alguna excusa para venir a Madrid y a España de vacaciones?
Nos hemos encontrado, Angelito y yo, en la puerta, en Madrid, a 5 grados de temperatura, a dos tíos en pantalón corto y manga corta, tomando una pinta de cerveza.
Pero tan a gusto, o sea, sí, sí. Estaban en la gloria, lloviendo, en pantalón corto y en la gloria. Pero bueno, ahí estamos, cuando llegamos
a las 7
de la tarde, poco más va a durar este partido, se queda en la red del revés de Nikola Metkić, 6-1-3-1-30-0 para Roberto Bautista, que en breve dará el primer punto de esta eliminatoria a España, luego llegará don Rafael Nadal Parera, nos dará el segundo. Y todos a casa, que hoy el partido de dobles,
sí.
Con vuestro permiso vamos a prescindir de él. Yo creo, bueno, ya os digo, que se va a jugar, según dicen desde dentro del equipo español, que se tiene que jugar. Pero vamos a prescindir de él porque no va a haber nada en juego. Bueno. España va a ser primera de grupo. Y eso sí, Tomás, no te imaginas lo que se despeja al cuadro de ser primera a ser segunda. Porque yo no sé si Gerard Piqué o su equipo, evidentemente lo digo en broma, han metido algo de mano en el sorteo. Pero vaya diferencia. Por un lado, todos los cocos, bueno, salvo que nos toque un segundo potente, que eso puede ser. Pero nuestro cruce, nuestra Australia, como primeros de grupo, nuestra Australia, nuestra Francia, nuestra Serbia, nuestra quien quieras, Canadá, que ahora se ha metido ya en cuartos de final, vamos por el otro lado. O sea que lo normal es que tengamos un cruce bastante asequible, a excepción, insisto, de esos cuartos de final, si el mejor segundo es uno de los buenos. Se queda en la red, la derecha, Roberto Bautista, 40-15. Cuadro muy despejado, Quique.
Sí, desde luego, porque hay equipos que son peligrosos, aquí, y sobre todo en unas circunstancias como estas, ¿no? Pero sí que es verdad que si evitas a los principales cocos, pues tienes bastante fácil plantarte en el fin de semana.
Después del sorteo de la Supercopa Árabe ya viene este.
Allí como era, Tomás, que las bolas llevaban turbante, ¿no? La del Madrid y la del Barça, para que no coincidiesen.
Llevaban turbantito y decían, chip, pum, la otra.
La otra, estos déjamelos que les quiero en la final, ¿no?
Le han tomado el pelo al Valencia y al Atlético, que lo veas.
Madre mía, no nos vamos a meter en líos.
No, bueno, pero que tenías dudas.
Que por cierto, Cosmos también tuvo mucho que ver, que la Supercopa se fuese a Arabia Saudí, hicieron de intermediarios. Se marcha al revés de Nikola Metkić. 6-1-4-1 para Roberto Bautista. 44 minutos. Ahora uno de descanso. Vuelven a jugar tipo 46. Bueno, yo creo que los de 52 y 51, Arauz y Catalina, van a andar un poco flojos.
Sí, vamos a ver si a la vuelta de esta pausa, Angelito, yo creo que podemos cerrar este primer punto de la eliminatoria España-Croacia.
Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Y hasta aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Siete y dos de la tarde, 6-2 en Canarias, 45 minutos de juego de este plácido partido entre Roberto Bautista y el croata Nikola Metkić. De momento, un camino de rosas. Vamos a ver, Angelito, porque ahora en este intercambio podemos cerrar el partido, podemos anotarnos el primer punto de esta segunda eliminatoria y podemos acariciar con la yema de los dedos los cuartos de final.
No dirán que no se lo habíamos avisado, que el partido iba a tener muy poca historia, que Roberto Bautista se iba a imponer con mucha autoridad. Y evidentemente no era hacer un presagio demasiado mérito
no
cuando
difícil,
están en
¿no?
pista el número 9 del mundo contra alguien sin ranking y que lleva 3 años sin ganar un partido individual. 6-1-4-1 manda Roberto Bautista ante Nikola Metkić. Veremos a ver cuánto dura lo que queda de partido. 46 minutos de juego de momento.
Y os voy a plantear otra pregunta. Tomás, Quique, Ángel, estamos hablando del dobles, se va a jugar. ¿Puede ser una oportunidad para que debute Pablo Carreño y sumarlo también a la causa?
O, me gusta esa opción.
O ayer funcionó la pareja Granollers y Feli y hay que darle continuidad.
A ver, ellos son un doble muy bueno, si salen los buenos, Pavic y Dodig, y le puede venir bien a Granollers y a Feli para seguir cogiendo conexión. Yo lo conté, o no sé si lo conté, lo llegué a contar, vamos, lo preparé para la entrevista que le hicimos. ¿Os he contado que le hicimos una entrevista a todo el equipo español de Copa Davis en exclusiva mundial en el partido de Cope?
No sabía.
Pues nada, si alguien no la escuchó, que vaya a la cadena Cope, a cope.es o al podcast del partidazo, y ahí la tiene y que la disfrute. Está. Y es para disfrutarla y para gozarla.
Y de los programas más escuchados de la historia del partidazo.
Bien, como tiene que ser, como debe ser. No, digo que no sé si lo comenté o no.
¿Qué día fue eso?
Eso fue el lunes. El lunes.
Estábamos en el Wanda, perdón.
Estabais en el Wanda, ya. ¿Sabes qué pasa? Que la BBC también estaba detrás, pero no pudo hacerlo. La NBC también. Todo el mundo quería hacerlo, pero solo lo hizo la cadena.
¿Qué le vamos a hacer? ¿De la BBC esto qué es esto?
¿Qué es esto al lado nuestro? No, escucha.
¿Quién se le ocurrió eso?
Que digo que eso, Alberto Arao, Juanma Castaño, Jesús Bueno, Fernando Vaquero, todo el equipo del partidazo de COPE, que es
Espósito.
Un equipazo. Espósito también, he hecho una mano. Que digo yo que Feliciano y Granollers me dio por contar, hablo del circuito, bueno, hablo de todos los circuitos, que también estaba la Copa Davis metida. Habían jugado 15 partidos en toda su carrera, habían perdido 11. A excepción del de ayer, antes de jugar el de ayer. Entonces, que bueno, que tampoco puede venir mal, Quique, que sigan cogiendo conexión en pista y que sigan sintiéndose cómodos. No sé, igual le dan la oportunidad a Pablo de debutar, pero me extrañaría.
Hombre, sobre todo porque si España ha tenido un problema, ha sido el del dobles. Es verdad que se ha ido inventando parejas a lo largo de estos años. Se inventó la pareja de Feli y Verdasco sin que fueran para nada jugadores de dobles. Le salió bien dos zurdos, algo atípico. También luego se inventó el Emanems, ¿no? Con Marcel y con Mar López. Y ahora, bueno, pues ayer jugó bien esta pareja, tuvo momentos bastante buenos. Feliciano se subió muy bien en el primer set, mejoró Marcel también en el segundo. Bueno, es verdad que ante un rival de entidad como el croata, aunque tampoco sé hasta qué punto querrá jugar y disputar ese tercer y insulso e innecesario punto, pues no sé hasta qué punto le serviría, ¿no? Ahora, yo insisto, no tengo tan claro que se juegue ese dobles.
Bueno, yo ya te digo que desde dentro del equipo dicen se juega sí o sí, pero también estoy de acuerdo contigo en que se tenían que haber jugado todos y ayer, por ejemplo, los canadienses dijeron que sí, que un abrazo y que se iban para el hotel, que ya estaban clasificados para cuartos de final. Se queda en la red el revés de Nikola Mekic, 40 iguales, los de 52 y 53 ya han palmado, porque vamos 48, muy rápido tendría que ser el saque de Roberto, más allá de romper ahora, para ganar. Así que Víctor Catalina y Alberto Arauz, que se den por palmaos en la porra. También te digo que Jorge Fernández dice 1 hora 10 minutos, salvo que Metkić se convierta ahora
cuidado.
En Goran Ivanisevic, creo que lo tiene complicado alargar tanto el partido. Pero bueno, 6-1-4-1, 40 iguales. Venga, vamos a narrar el break de Roberto Bautista. Pues mira, empezamos con un ace de Nikola Metkić. Estoy de un cenizo. Ventaja para el croata, que quiere por lo menos apuntarse un juego más y que sean 3 los que se lleva al vestuario. Ventaja para Nikola Metkić, 49 minutos de partido, 6-1-4-1. Ventaja para Metkić, que sirve ahora. Entra al revés a dos manos de Roberto, no se ha marchado el servicio de Metkić, que ya había subido en plan suicida, como siempre, a la red. Con segundo servicio va a tener que jugar el croata. Ha ganado 2 de los 7 puntos que ha jugado en este segundo set. Con segundo servicio. Entra al revés a dos manos de Roberto, pero se queda en la red.
Bueno.
Así que juego para Croacia, pocas veces, 3 concretamente, lo hemos podido decir en este partido. 6-1-4-2, servicio para Roberto Bautista.
Y cómo se nota, Ángel, Quique, Tomás, que Nadal está cerca, que su partido se avecina, porque la grada ya muestra un aspecto espectacular. ¿Qué estaremos, Quique? 10.000 espectadores sí que los hay ya, ¿no?
Sí, ahora sí, ahora está prácticamente lleno. También hace mucho el ver la pista oscura, pero sí, está muy llena. Vemos pocos asientos ya vacíos. Y también hay un concepto a tener muy en cuenta, ¿verdad? Yo entiendo que aquí España siempre tira mucho, que menos, pero es que aquí yo creo que somos más de deportistas casi que de deportes. Y es que Nadal...
En todos los deportes.
Y es que Nadal, su tirón, es que es otra cosa.
Es brutal.
Es que es otra cosa.
Es brutal.
Efectivamente, la gente querrá mucho a Roberto Bautista, a Pablo Carreño, a Marcelo Noyers, a Feliciano López, quizá más a Feliciano López por ser de aquí y demás.
Pero es que es Nadal. Nadal arrastra. Aquí en Tegucigalpa y en Papúa Nueva Guinea.
Igual, es perfectamente comprensible. Es que estamos hablando del mejor deportista que hemos tenido nunca en ningún deporte.
No, si jugara la petanca a un torneo, habría 10.000 personas.
Va la gente a verlo, sí, no. Sí.
Y además...
Por cierto, si le ponen un día a jugar al fútbol, la gente alucinaría, ¿eh? Sí. Porque el tío llegó a meter 100 goles con el Manacor en categoría Levín y no es cómo juega el tío.
Gol también, ¿no?
Gol tiene un, creo que, handicap 3.
Llegó a tener 1.5, 1.8, una cosa así. Llegó a tener un 1 bajísimo.
Todo también es bueno, una cuestión también de gen. Y además, es un enfermo de la competición que no soporta ni siquiera perder a los videojuegos, al parchís o a las damas.
Y otra cosa más, Tomás, que Nadal ya tiene sus años, el motor tiene sus kilómetros y cada vez el final está más cerca, aunque duela decirlo, y hay que aprovechar para ver a Nadal.
No, y que no veremos una cosa igual, hombre, en 25 generaciones.
Pero vamos a ver, Guas, que yo siempre lo digo, que yo siempre lo digo y la gente me dice que repito mucho la frase, que no se ha visto en 3 siglos de tenis algo como este tío. Que no se va a volver a ver en los 3 siguientes. Que este tipo ha ganado 12 Roland Garros. Que el que viene puede ganar el 13º. Que Roger Federer, siendo un tenista absolutamente legendario y dominando Wimbledon como el jardín de su casa, ha ganado 8 o 9, lleva ya. 8, ¿no?
8.
Claro, sí. 8. Le saca 4. A un tipo que convirtió a Wimbledon en el jardín de su casa y que al principio de su carrera tenía de rivales a... Bueno, tampoco vamos a meternos aquí.
Hombre,
a faltar a nadie.
Y compañía.
Sí, bueno.
Esto es lo nunca visto. Pero nunca visto.
Y lo que nunca se verá, insisto. Y juego para cosa, Roberto Bautista, 6-1-5-2. Dime, Guas.
Cuando la primera vez que le vi en directo y después, es de estos tíos, pues como Jordan, o sea, la presencia del tipo, sí, es una cosa que te queda. Pues televisión es para morirse, pues tal, bueno, y si además comentas tú, ya es el morirse. Pero visto a 3 metros, va.
Acabo de ver a Pablo Carreño irse con su entrenador al vestuario con mucha calma y sabiendo que esto está a punto de empezar, vamos. No ha calentado, no le veo preparado, vamos, va a jugar Nadal seguro, ¿eh? Eso lo damos ya por confirmado. Acaba de irse con Samuel López, con su entrenador, hacia la zona de vestuario, supongo que para recibir ya ahí a Roberto y para charlar también. Hombre, con Rafa y darle ánimos a Rafa.
Pues mira, pues un estirar las piernas.
Sí, también. 53 minutos de partido, estamos a un juego de apuntarnos el primer punto.
¿Cuánto 6-1, he dicho?
5-2, manda Roberto Bautista.
¿Cuánto ha dicho Tomás?
A ver, que lo tengo por aquí apuntado, que me lo ha mandado Catalina. Vamos allá. Eliminados los de 51 y 52. El siguiente sería Tomás con 56, muy rápido tiene que ir.
No, puede ser perfectamente.
Yo con 58 y ya nos vamos a la 1 hora y 1 minuto de Quique y a Jorge, que insisto, salvo que venga Ivanisevic con 20 años menos, se ponga en la pista y empiece a alargar el partido, me da a mí que no se lo lleva.
Me ganas tú, Tomás. Me ganas tú.
Puede ser, pero bueno, 3 minutitos de juego puede jugarse, ¿eh? Al servicio Nicola Metkis, venga, vamos a darle emoción, que hay mucho en juego, concretamente la porra de tiempo de juego, porque el resto me da a mí que todos sabemos cómo va a terminar antes de que empezase el partido. Sirve Nicola Metkic, la intenta poner en pista Roberto, bueno para mí, punto para Metkic. 15-0 para el croata, que quiere alargar un poquito esto. Al final no ganamos ninguno de los dos y se lo lleva el de la 1 hora 1, que es el que más sabe de tenis, que se llama Quique Yunta, ya lo veréis.
Pues ahí estará, ¿eh?
Se toca en la red el servicio de Nicola Metkic. De nuevo va a jugar con primer servicio. No hace ni mecánica esa, que os está sacando a toda leche porque tiene unas ganas de irse a su casa, sí, este chico. No, y bota la bola. Se juega a la derecha Nicola Metkic. Entra a la derecha también de Roberto Bautista. Vuelve a jugar una derecha buenísima. Nicola Metkic encontrando un ángulo corto. Se va a jugar hasta los cordones de las zapatillas, ya digo. O sea, no va a querer que el punto tenga ni 3 golpes. Pero de momento 30-0 para él.
No es tenis, es Turmix.
Sirve Nicola Metkic. La derecha de Bautista, no se ha marchado el saque, aunque la derecha de Bautista se había quedado en la red. Con segundo servicio va a intentar poner el 40-0 Nicola Metkic. Insisto, 3 años sin ganar un solo partido individual y le ponen el marrón de salir en Copa Davis ante el 9 del mundo. Pero este juego sí que parece que se lo va a llevar porque se queda en la red el resto de Roberto Bautista, 40-0. Está jugando sin segundo servicio. Los dos se juega primero, así que sea lo que Dios quiera.
Le da absolutamente igual y también a Bautista esperar a resolver con su saque, yo creo.
Y el otro lo mismo.
Pues un ace de Nicola Metkic cierra este juego.
Bueno.
55 minutos, Guas, ya te digo que tú no lo ganas.
No.
6-1-5-3. Si va muy rápido Bautista, se irá a 58. Si no, a la 1-0-1, sí, que ha dicho Quique Yunta.
Oh, si Yunta sería una cosa magnífica.
El que de verdad sabe, Tomás.
¿Pagarás algo, Yunta?
Raja de Nadal, pero... Bueno, lo que es si le pagamos algo nosotros a él, porque Échame. Algo tendrá que ganar el de la porra.
Yo compro lo que quieras. Sí. Porque yo no escogí nacer donde he nacido.
Ay.
A ver. Te digo, ¿y si que rompe también el croata?
Nada,
vamos. Y nos vamos a los 10.
58.
La verdad que habría que pedirle disculpas a Jorge Fernández, pero no tiene pinta. Ace de Roberto Bautista, 15-0. Venga, Robert, vamos, 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 dos minutos. Dos
está
minutos
ahí,
te quedan para
está
tres
ahí,
puntitos.
Está ahí, está
56
ahí.
Minutos de partido, 6-1-5-3, 15-0.
¿Sabes lo que va a pasar? Que va a ser una hora exacta.
Nuevo ace de Roberto Bautista, 30-0.
¡No, no, vamos, vamos!
¡Ay, ay, 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 Tomás!
¡Ay, el 58!
Que lo tengo en el bolsillo.
Sí, sí, sí.
Si es 57-50, ¿me lo dais o no me lo concedéis?
Sí, hombre, tanto.
Hombre, claro, es 58.
Es vamos eso allá, sirve Roberto Bautista.
¡Otro, otro!
¡Otro! No, este se marchó. Este se marchó al pasillo de dobles. Segundo saque de Roberto Bautista, 6-1-5-3-30-0. Qué mérito hemos tenido cuando hemos anticipado su victoria, ¿eh? La sí, verdad que era difícil de pronosticar.
Hay que entender
que Roberto
que
iba visto, a sacar este partido.
Hay que haber visto tenis, tener un cierto sí, hombre.
Entra a la derecha Roberto, sobre el revés de Nikola Metkić. La ha pedido el croata. Yo creo que tiene unas granadillas a su casa. Casi está deseando que el ojo de Halcón diga que ha entrado, no, de verdad.
Es larga, es larga.
Pero está deseando que diga que ha entrado, te lo digo yo.
Es larga.
No, la ha cantado también el juez de silla. Y no sé si Roberto ha pedido el ojo de Halcón o no. Concede ese punto.
Déjalo.
Así que 30-15 y a seguir jugando. No la había visto la juez de línea, sí, así que la ha visto el juez de silla. Sí, sí que ha pedido
hoy
el ojo, pero bueno,
bien,
vamos a mirarlo.
Ángel, recordemos que ayer el ojo de Halcón se estropeó en el primer partido.
A ver dónde ha votado eso. Es larga, es larga. Tiene buena vista el señor Yunta. 30-15 Bautista, 57 minutos. O hace 2-6, eso lo tengo complicado. Vamos allá. Sirve Roberto Bautista. Es bueno el primer servicio. Entra a la derecha de Mezqui. No se marcha. Larga. 40-15 bola de partido. 57 minutos. Bueno.
¿Cuántos son?
Ay, 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 Tomás. 57.
He palmado por un minuto. Es que es grande.
Tan pronto pisa el 58, has perdido.
Vamos.
¿Cómo qué? Hombre, claro, ya entras en el minuto 59.
Anda, vete a paseo, colega.
¡Ah!
Si en la pista pone 58, gana. Vamos allá. Sirve Roberto Bautista. Entra a la derecha de Nikola Metkić. De nuevo al revés a dos manos de Roberto Bautista. Se juega al revés cortado Nikola Metkić. La derecha de Roberto. De nuevo sobre la cara B de la raqueta del croata. Entra a la derecha paralela de Roberto Bautista. Que
¡vamos!
Gana el partido. 6-1. 5-6-1. 6-3 para Roberto Bautista ante Nikola Metkić. Primer punto para España en esta eliminatoria. Y sí, señores, estoy mirando al reloj de pista, igual que están mirando las casi 10.000 personas que están en esta caja mágica, y de momento sigue poniendo una cifra que no quiero, así que hay que alargar esto, Guas, hay que contarlo como se merece. Celebra, levanta los brazos al público de Madrid, Roberto Bautista, cierra los puños. Nada, han parado el reloj, Guas, que no puedo alargarlo más. 57 minutos, me he quedado un minuto de ganar la porra. 6-1-6-3, ya han parado el reloj. 57 minutos en pista, Roberto Bautista.
7:16 de la tarde, en directo, tiempo de juego. Roberto Bautista se acaba de llevar el primer punto de esta eliminatoria ante Croacia. A continuación va a jugar Rafa Nadal. Lo vamos a contar todo aquí, en la sintonía de la cadena COPE.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
El ejercicio ayer de escapismo, de por ejemplo el señor Ábalos. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los juristas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
La Copa Davis en tiempo de juego.
Siete
7 y 18 minutos de la tarde aquí en Madrid, Copa Davis, pista Manolo Santana, pista central de esta caja mágica que está absolutamente abarrotada y que acaba de ver cómo Roberto Bautista por la vía rápida en 57 minutos se ha cargado al croata Nikola Mektić y le da a España el primer punto de la eliminatoria. Quique, Tomás, supongo que el guión esperado, no cabía una sorpresa y Bautista ha hecho su trabajo, tampoco podía hacer mucho más.
Nada, claro. Tenía muchísimo más a perder que a ganar, ha ganado bien. Yo creo que le sirve un poco para ganar confianza, tampoco puede descorchar el champán, simplemente ha hecho lo que tenía que hacer, pero hacer lo que se tiene que hacer a veces no es fácil. Es decir, bien por Bautista, un punto que también tranquiliza a España, y ahora simplemente con este individual, que lo suyo, lo lógico es que lo gane España, pues se asegura el cuarto de final y hay tiempo para pensar en el viernes.
Tomás, malo no es para Bautista, para la cabeza, para esa pequeña esguince psicológico que, del que salió ayer en ese partido contra Rublev. Ganar siempre es importante, aunque sea ante un rival de poca entidad.
Sí, hombre, claro, era un engorro, porque sí, lo era, que no podías fallarlo. Yo creo que además era imposible fallarlo, y le va bien, todo lo que sea ganar le va bien. Y además lo que decimos siempre, oiga, es que el rival tal, bueno, pues el que toca. Y al que toque hay que ganarle con solvencia, 6-1, 6-3, para casa, venga, que venga otro, y a esperar pues lo que será el plato más difícil de digerir, claro, normal.
Hablando de que venga otro, Tomás, mira, te voy a contar. Ahora juegan el número 1 del mundo contra el número 280. Y el número 1 del mundo han jugado 26 partidos individuales de Copa Davis y ha ganado 25. ¿Quién crees que va a ganar el partido?
El 280.
Perfecto, no esperaba otra cosa de ti.
Oye,
pobre, pobre criatura, pobre criatura, no. es la mejor definición de lo que está a punto de pasar. Pobre criatura,
sí. Ahora está molesto el Junta porque todavía no ha salido Nadal.
Sí, no, ya quería que estuviese aquí corriendo ya, claro, y tirando claro, y tal.
Sí.
Y,
hubiera jugado un set ya, sí.
Vamos a tomar con seriedad el asunto. Es decir, es intolerable que a los 19 minutos de lo que pueda durar un set de Nadal en Roland Garros, por norma, en las primeras rondas contra Yannick Hoffman y no sé cuántos, 6-1, se vaya al lavabo a cambiarse y a ducharse. Es decir, tú a la pista llegas con todo hecho.
O no.
Vamos, es que no.
Hay apretones.
Es todo, es manías, te cambias de camiseta.
Eso es lo que.
Ojo, vamos a escuchar sí. A Roberto Bautista, que le veo ya con los compañeros de Vamos, de Movistar.
Control absoluto.
Sí, la verdad que. Me he levantado un poco tocado hoy después del partido de ayer y bueno, a pesar de que ayer ganamos 2-1 y estaba contento por haber ganado, pues me quedé con un mal sabor de boca, ¿no? Después de haber tenido tantas opciones de cerrar el partido en el tercer set y bueno, por suerte hoy he ganado en menos de una hora, he podido dar el primer punto a España y un poco quitarme la espinita del partido de ayer.
Roberto, y con un rival con el que no tenías referencias, un jugador que desde 2017 no jugaba en singles.
Sí, bueno, para nosotros nos ha sorprendido antes de entrar que no jugara Coric y bueno, mejor, ¿no? Ahora ya pensar en recuperarme, tenemos un día, si Dios quiere, si Rafa gana y el dobles ganamos de recuperación. Y bueno, ahora a ducharme, a recuperarme bien y animar a Rafa mucho.
Muchísimas gracias, buenas.
Gracias.
Roberto Bautista con nuestros compañeros de Movistar.
Y lo ha dicho el mismo, que se ha quitado la espinita un poquito. Él sabía que iba a ser un partido sencillo, pero que claro, que una victoria no la amarga nadie y lo necesitaba.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tenis porque hoy miércoles también están pasando otras cosas en el mundo del deporte y nos la cuenta, como siempre, Jorge Fernández. Cuéntanos, Jorge.
Y más deporte que vamos a vivir después en tiempo de juego, por ejemplo. Dos partidos de Euroliga que se juegan desde las 9, Barça-Fenerbahce y el Baskonia-CSKA de Moscú. Es lo último que va a suceder en un día, marcado por ese acuerdo al que han llegado a la Federación Española de Fútbol con Robert Moreno para firmar su finiquito y que el ya ex seleccionador se desvincule de la federación. Y está previsto que haya un comunicado del ex seleccionador. Ayer decía esto Luis Rubiales sobre la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno.
Ni lo sé, ni me compete a mí. Luis Enrique llegó con su staff. Y las situaciones personales o profesionales entre Luis Enrique y su staff las tendrá que contestar Luis Enrique. Viniendo para acá he hablado con Luis Enrique y la única petición que me ha hecho él es responder él a las cuestiones que se susciten entre él y los miembros del staff con el que él llegó.
Y ya en la Liga es noticia del Atlético de Madrid por dos cosas. Una, que Diego Costa finalmente se va a operar mañana. Y la otra es que ha salido hoy el parte médico de Savic, Andrea Peláez.
Sí, Stefan Savic no va a estar ante el Granada. El montenegrino ha recaído de su lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. El defensa estaba recuperándose de esa lesión que sufrió el pasado mes de octubre en un encuentro clasificatorio para la Eurocopa con su selección. Y el Atlético de Madrid ya ha anunciado que ha recaído y por lo tanto va a ser baja ante el Granada, como Saúl y Tomás por sanción y Jiménez y Costa por lesión.
El día en el fútbol, por cierto, que viene marcada por dos noticias del fútbol internacional. La primera surgía anoche tras la clasificación de Gales, cuando durante la celebración Gareth Bale posaba y celebraba con una bandera que ordenaba su escala de prioridades. La primera a Gales, por supuesto, y la última al Madrid. Mucha polvareda ha levantado esa celebración. Y la otra noticia que también levantaba polvareda se conocía esta mañana. José Mourinho es el nuevo entrenador del Tottenham, relevando a Mauricio Pochettino. En polideportivo, en el motor, hoy se ha presentado el Dakar 2020, que se va a disputar por primera vez en Arabia Saudí, con 12 etapas más largas que hasta ahora y que comienza el día 5 de enero. Y además, hoy ha sido intervenido Jeff Taylor por la fractura de nariz que sufrió anoche frente al Khimki ruso. Se va a perder el partido de este viernes frente al CSKA de Moscú en Euroliga. Y un último apunte en ciclismo: el Team Ineos ha anunciado el fichaje del joven ciclista español Carlos Rodríguez para las próximas 4 temporadas.
Una de las grandes promesas, Angelito, que te ha hablado de él, del ciclismo español, 19 añitos, de Almuñécar, granadino, y que recala nada más y nada menos que en el Ineos de Chris Froome y de Egan Bernal.
Pero a mí eso me escama. Estamos dejando salir una cantidad de talento español, ya sé que hemos fichado a Enric Mas y lo hemos recuperado para Movistar, pero es que Ineos se está forrando. Ha fichado a todos los colombianos buenos, ahora nos fichan a todos los españoles
a
buenos.
A Carapaz, a los ecuatorianos buenos.
Nos quitan a Carapaz, campeón del Giro, ya sé que tienen mucha pasta, pero... Al final es que van a ganar con una pierna, cuando quieran venir a competir, porque luego vienen a la vuelta y vienen a pasearse.
Bueno, ya estamos viendo, Angelito, en la central de la Caja Mágica, a los fotógrafos, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿A qué vamos a asistir en los próximos minutos?
Pues que se le va a dar un homenaje y un gran aplauso a un pedazo de deportista con mayúsculas que se despidió aquí el año pasado en esta misma pista, en el Mutua Madrid Open. Se despidió del tenis, se llama David Ferrer, jugó muchísimas series de Copa Davis, nos dejó un momento inolvidable en Valencia en 2017 ganando ese quinto punto de la eliminatoria. Él ya sabía que probablemente fuese su último partido de Copa Davis y se despidió a lo grande, al lado de su casa. Así que esta es la ovación para David Ferrer, que entra ahora mismo en pista.
Tomás, este es un grande, ¿eh?
Hombre, que sí es, madre mía.
Ha tenido, no sé si la mala suerte, porque él siempre dice que es un afortunado de haber coincidido con Nadal, pero David Ferrer, de no haber existido Nadal, sería un ídolo nacional. Ya lo es, ¿eh? Es un tío al que todo el mundo quiere mucho por su forma de ser, ¿eh? Angelito, cómo ha ido limando su carácter, quizá un poco fuerte, un poco arisco de joven, pero este tío tiene el cariño de la afición porque ha hecho cosas francamente importantes.
Él siempre lo dice. Bueno, yo siempre digo que a cualquier deportista, si el día de mañana mi hijo quiere ser deportista, ojalá lo quiera ser, una de las personas con las que voy a intentar que hable es con David Ferrer, porque ha conocido todas las caras. Ha conocido la cara volcánica, la cara de destrozar raquetas, la cara de no querer entrenar y que le encierran en un cuarto de pelotas porque no le apetecía ese día entrenar. O sea, ha conocido toda la cara. Y luego se ha convertido en un deportista absolutamente ejemplar, que todos los tenistas cuando se fue le despidieron como alguien a lo grande, como alguien que se merecía todo el respeto y como alguien que nunca daba una bola por perdido. Ese es su lema: siempre hasta la última bola, nunca dar una bola por perdida, nunca dar un partido por perdido. Entonces, bueno, estamos hablando de alguien que creo que es ejemplar, porque ha cometido muchos errores y ha sabido rectificarlos, y porque en el final de su carrera se convirtió en un deportista, insisto, ejemplar, y con el que yo querría, una de las primeras personas con las que yo querría que hablase mi hijo si quiere ser deportista.
Quique, ¿tú dónde sitúas a David?
Obviamente a nivel nacional lo sitúo simplemente por detrás de Rafael Nadal.
En títulos solo está por detrás de Nadal y Dorantes, ¿eh?
Claro, es que es verdad que Santana ha sido una brutalidad, que Orantes y todos los de esa generación que nosotros, Ángel y yo, que somos más jóvenes, no disfrutamos, han sido tremendos, y sobre todo el mérito que tenía jugar a algo que prácticamente era semidesconocido en España, pero una vez el tenis ya se implantó en nuestro país, lo de Ferrer ha sido descomunal. Por muchos motivos. Primero, por su capacidad para readaptarse y para invertir una tendencia muy negativa que era la de su juventud rebelde, porque no nos olvidemos que él empezó siendo un jugador un tanto díscolo, es decir, perdía bastante la cabeza. Yo creo que entendió dónde tenía que estar, y dónde tenía que estar era entre los top 5 y lo estuvo durante muchos años. Yo creo que él tiene aquella frase de soy el peor top 10 de la historia. Para mí es el top 10 que más desgracia ha tenido en cuanto a no tener un grande.
Vamos, desde luego, quizá le juntas a David Nalbandián, le juntas a gente que ha sido incluso número uno sin haber ganado un grande, pues como Marcelo Ríos, por ejemplo. Pero de los tenistas que no tienen un grande, sí, Nalbandián, Ferrer, de los primeros que me aparecen en la lista que podían haber ganado ese grande. Aunque Guas, él tiene una frase que no sé si estás de acuerdo, que él ni mucho menos se arrepiente de la época que le ha tocado y ni mucho menos cree que el tenis le debe algo porque haya compartido época con los tres mejores tenistas, o al menos los más laureados de la historia. Al revés, que cree que le han hecho mejor tenista, que le han hecho mejorar y que ha sido una suerte. Porque si no, él igual hubiese sido peor tenista y hubiese ganado menos cosas aún porque no hubiese mejorado o no hubiese tenido la ambición para mejorar que sí que le han obligado a tener, tener rivales tan potentes. No sé si estás de acuerdo.
No, no, sin duda, sin duda. Y ha ganado mucho.
Sí.
Y luego después los disfrutes de los partidos con estos tres que ha tocado, pues oye, eso lo ha llevado él. Yo desde luego no me cambiaría, yo si fuera él estaría muy contento del tiempo que me ha tocado vivir, vamos. Y
por además cierto, lo que al único de los tres que no ganó nunca fue a Roger Federer,
sí.
Y él de pequeño apuntaba en el cabecero de su cama a los nombres de los rivales que le ganaban para tacharlos cuando les ganaba él, cuando les devolvía esa derrota. Vamos, supongo que el cabecero ese que ya no conserva, tristemente. Hoy en día tendría 16, 17, creo que eran 17 partidos con Federer, 17 veces el nombre de Roger Federer y ninguna tachado.
Sí, sí, le faltó ese puntito, bravo. Yo creo que uno de los grandes deportistas españoles de siempre, vamos. Y la verdad lo que tú dices, que es un tipo que se supo hacer a sí mismo y que no es fácil, porque los deportes de equipo, en un momento determinado puedes tener ahí una relación, una influencia buena y tal. Esto, si te vuelves loco en el tenis, estás tú solo.
Sí. Y no hay más que ver, Tomás, el cariño que ha recibido este año. Yo no sé, Ángel, cuántos homenajes lleva. Claro. También pasó por el partido.
Cuando se retiró aquí
Cope
en Madrid, él me decía, dice, si lo sé, no me retiro. Estoy hasta las narices de broma, evidentemente. Estoy hasta las narices de que me hagan homenajes, que me digan lo guapo, lo mono y lo bonito que soy, que precisamente por eso aquella entrevista en el partidazo fue en negativo. Joseba le empezó a puñetear y a sacarle todas las cosas malas que había hecho y que tenía en su carrera, empezando por el inglés y tal. Quique, ¿cuántas veces has oído la expresión en boca de David Ferrer, try to do my best? Le valía para todo. Le preguntabas que qué tal día, que qué día hacía, que qué hora era y contestaba try to do my best.
La muletilla era, well, try to do my best, I need to fight a lot, you know, I need to be focused.
Focus, need to be focused, sí, 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 sí.
Estar centrado y poco más. Es verdad que luego mejoró, ¿eh?
Bueno, pero, no mucho.
No, sí, sí, algo mejoró y demás, pero el try to do my best, a dream come true, cada vez que llegaba a unas semifinales también.
Un tipo
están
malísimo.
Recitando los éxitos de David Ferrer en Copa Davis, campeón en 2008, campeón en 2009, campeón en 2011 y que ganó, insisto, ese partido, el último partido de Copa Davis en 2017 en Valencia, en casa, al lado de Javia, que fue donde se despidió a lo grande con su gente, entre lágrimas, y también le entrevistamos ese día y estuvo bastante contento.
Y fíjate, Ángel, que Roberto Bautista, que es verdad que no ha sido un partido extenuante ni mucho menos, 56 minutos, está ahí vestido de corto homenajeando al que ha sido su compañero hasta hace nada.
Compañero, mismo, amigo, compañero de habitación, vamos, sí, o sea, sí. De los que más le han enseñado.
Y brindándole un homenaje tremendo a la Caja Mágica. No se ha ido mucha gente, es verdad que en los intercambios hay mucha gente que aprovecha para ir a coger un bocadillo, una bebida, a tomar una cerveza, pero es verdad que
hoy
a David Ferrer
se le bocadillo.
Quiere mucho. Hoy traigo cuatro bocadillos.
Cuatro bocadillos, por o sea, Dios, que no nos pasa lo de ayer. Es que ayer, si nos ves, Guas, muertos de hambre, con lo que se alargaron los partidos, mendigando un bocadillo entre todos, que el mamón de Luis García me devoró más de la mitad del bocadillo y me dejó con un hambre.
Es que es muy largo esto, ¿eh?
Bueno, oye, va a haber un problemón, ¿eh? Guas, va a haber un problemón porque estamos hablando de que el dobles de Argentina-Alemania todavía se está jugando. Están en el tiebreak, larguísimo tiebreak del tercer set en el Estadio 2. Y el dobles del Holanda o Países Bajos-Gran Bretaña todavía está en el segundo set. Uf, y puede irse al tercero. No han empezado ninguna de esas dos eliminatorias. Como salgan partidos largos como los de ayer de España, no, a ver a qué hora termina el tenis hoy aquí, ¿eh?
Las 5 de la mañana.
No es ninguna tontería, Ángel. Esto no ha acabado. Quedan eliminatorias enteras que, como pronto, van a empezar a las 8:30 p.m. y en la pista número 2 y en la pista número 3, hoy podemos tener tenis hasta muy, muy tarde.
Sí, la verdad que puede haber un problema por ahí, pero yo insisto, Guas, ¿cómo tú, que eres un tipo que llevas 1000 años viendo deporte, cómo solucionas esto? En ningún lugar del mundo se juega al tenis antes de las 11 de la mañana. Aquí hay tres pistas cubiertas, que es un lujo. Entonces
no tiene arreglo. No tiene arreglo, pues son muchos partidos concentrados muy poco tiempo. No tiene arreglo, o sea, lo raro es lo que estamos viendo en España-Croacia. Lo normal es esto. Además, las fuerzas cada vez están más igualadas. ¿Y quién gana fácil? una eliminatoria de cada 20.
Se lleva
18,
la
18, 19, no sé qué coño hay en Argentina, en Alemania, estoy viendo.
Mira, escuchamos a la caja mágica Tomás gritar Ferru Ferru. Y ahí se lleva su última ovación de la caja mágica David Ferrer, elegantísimo, vestido con un traje, con chaqueta, con una camisa blanca, recibiendo los abrazos, pasando justo al lado por la de la ensaladera que luce preciosa en esa esquinita del campo, iluminada, un trofeo realmente maravilloso, muy bonito. Y ya presentan a Rafael Nadal, que va a saltar a pista en breves instantes para jugar este segundo punto de la eliminatoria ante Croacia. Lo vamos a vivir aquí, como siempre, en la sintonía de Tiempo de Juego.